3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Enredando, la número 329. Una semana más y estamos aquí dispuestos a contarte todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo de la tecnología, a comentártelo para que pues quizás entiendas esas noticias de tecnología que te pueden parecer quizás un poco complicadas en otros espacios informativos, y pues aquí te los vamos a desgranar un poquito más y que conozcas ciertamente pues la trascendencia que puede llegar a tener para ti como usuario de internet, como internauta, como usuario de teléfono móvil, bueno, todas las tecnologías, todas las novedades, todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días aquí en Euskadi Digital en Enredando. Pero no solo va a haber noticias, también tendremos la sección de software libre, tendremos también a Mortanauta, uy, pa, que se me cae todo, a Mortanauta con la sección de F1, todas vuestras dudas, vuestras preguntas, sabéis que siempre tienen su espacio aquí en Enredando. Por supuesto, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a conocer un nuevo operador móvil, hablamos de él en Conectados el pasado viernes, se llama PhoneU y la verdad es que ofrece cosas bastante diferentes, e incluso me han dicho que nos va a hacer una propuesta muy interesante a lo largo de la entrevista, prestaremos mucha atención. Estamos ya en la semana anterior a las fiestas de Navidad, a Nochebuena y al día de Navidad, por supuesto que estaremos aquí el día de Nochebuena y esperamos contar también con vuestra complicidad y que podáis escuchar ese programa quizás en una noche especial. Ya para eso de las 9 acabaremos porque hay que ir a comer el turrón, claro, claro. Pues nos ponemos en marcha, que son muchísimos los contenidos que tenemos ya para ti. Por cierto, ya has puesto una chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando. ¿Cómo? ¿Que todavía no? ¿Pero a qué esperas? ¿A qué esperas? www.enreando.net, nuestra página web, www.enreando.net. Arriba a la izquierda verás que pone mapa de oyentes. Pincha, pincha. Verás cómo te aparece un mapa mundi, buscas a ver dónde te ubicas, pero por favor, con un poco de zoom, ¿eh? O sea, no pongamos las chinchetas así con un zoom enorme, o sea, con mucha vista, porque seguramente no acertamos, pero con un poquito de zoom nos vamos acercando, con un deslizador que tiene a la izquierda, hasta que ya encontramos nuestra localidad y ponemos nuestra carita y enviamos desde ahí un saludo. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Enredando en la sintonía de Euskadi Digital.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
De venta en correos, bancos, estancos, supermercados y establecimientos autorizados.
Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Venga, vamos allá!
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció en el pasado Business Global Conference la innovadora directora de orquesta Inma Sara. Esta bilbaína comentó su experiencia dentro de una orquesta, vista como aglutinadora de individualidades y cómo esto podría trasladarse al ámbito de la empresa. Habló también de la pasión, capacidad de sacrificio y autocrítica, elementos que pueden llegar a ser comunes en cualquier organización. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Por cierto, que me gustaría recomendarte esa conferencia de Inma Sara aquí en Euskadi Digital este sábado 19 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Te lo recomiendo, tuve la suerte, la oportunidad de poder escucharla a Inma en persona y la verdad que me pareció fascinante la charla que nos ofreció, esa comparación entre el mundo en las organizaciones, las empresas y lo que ella también conoce como es la dirección de orquesta. Desde luego una mujer encantadora y que contó pues con el cariño del público, porque la verdad es que fue francamente enternecedora. Así que os espero mañana el sábado a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Inma Sara, no os lo perdáis.
La informática que se escucha.
Me parece a mí que aquí la informática que se escucha se está quedando un poquito congelada. ¿Será por las temperaturas que hace? ¡Vámonos a las encuestas! Vamos con las encuestas, con las preguntas que te proponemos todas las semanas en www.enredando.net, en nuestro portal, para que des tu opinión acerca de asuntos. La encuesta que esta semana ya nos abandona decía así: ¿crees que Microsoft se ha inspirado en el Mac para Windows 7? Respuesta ganadora, 71% de vuestras opiniones, sí, tiene un parecido. No lo sé, habéis respondido un 23% y el 6% restante habéis dicho, pues no, será casualidad, hombre, esto no, que cómo va a andar Microsoft copiando, no, que no, hombre, que no. Por lo tanto, ha ganado la de que tiene un parecido en un 71%. Vamos a la siguiente de las preguntas que te hacíamos, que tienes ya. Esta sí que puedes votar todavía en www.enredando.net. ¿Te parece bien que Microsoft bloquee las Xbox 360 pirateadas? 87% de vuestras opiniones dicen no, una vez pagada la consola es de cada una. De cada persona. El 9% habéis respondido, estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en que lo ha hecho. Y 3% decís, sí, así protege sus intereses, por lo tanto, ganando de una forma abrumadora, consideréis que una vez que la consola está pagada es propiedad de una persona y que, en fin, que lo que quiere hacer con ella pues es su problema, ¿no? Si la abres y te quedas sin garantía por hacer algo, pues bueno, ya sabes que cuál es el riesgo que corres y sin más, ¿no? Que no tiene derecho a luego, a través de Xbox Live, colar pues algún tipo de programa o algo que haga que se bloquee, como así ha sucedido. Bueno, que se bloquean, ¿no? Que determinadas funciones como Xbox Live y como jugar a juegos desde el disco duro quedan totalmente inutilizados. Vamos con otra de las preguntas. ¿Te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? Pregunta controvertida. Donde las haya, ¿no? Porque si alguien crea un virus, un código malicioso, y luego, pues posteriormente encuentra un puesto de trabajo, parece que puede querer decir al resto de personas, pues mira, crea un código malicioso que probablemente te pueda servir para encontrar una puerta al empleo, ¿no? Bueno, pues esa es una forma de verlo. Desde luego las casas antivirus, los fabricantes de antivirus lo ven fatal, que se dé empleo a estas personas. Lo que pasa que ya demuestran al hacer un código malicioso esa valía profesional y desde luego pues sería un gran atractivo. Vamos allá a las respuestas que están en esta pregunta. ¿Te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? Habéis respondido que sí en un 75% de vuestras opiniones. No habéis respondido el 25% restante, con lo cual pues tres cuartas partes de vosotros y vosotras pensáis que está bien que se dé trabajo a un creador de malware si demuestra pues esa valía, ¿no? Y vamos con la última de las preguntas, la última de las cuestiones que te planteamos la semana pasada. ¿Has tenido alguna mala experiencia con un servicio técnico de electrónica o de reparaciones de PCs? ¿Has tenido alguna mala experiencia? Pues que quizás, pues no sé, o han tardado más de la cuenta o no te han reparado bien. Vamos a ver las respuestas. Uy, está muy igualado aquí la cosa, ¿eh? 47% habéis dicho sí por retrasos en la reparación. Un 41% habéis dicho sí por no haberme atendido correctamente. Con lo cual estamos sumando ya un 88%. Un 88% de vuestras opiniones van enfocadas hacia, bueno, un 88%, no, un sí por cien, un 100%, porque me estoy dando cuenta que la respuesta de que no ha habido ningún problema con un servicio técnico es que ni aparece, con lo cual pues todas las respuestas son afirmativas, así que únicamente varía el motivo por el que se ha dado esa mala experiencia, por retrasos en la reparación, un 47%, 41% se lleva la de sí por no haberme atendido correctamente, y el 12% restante sí por haber superado el presupuesto. Con lo cual, pues los motivos que alegáis para tener una mala experiencia con un servicio técnico son retrasos que os dicen para un día y eso se acaba retrasando, o porque no os han atendido de una forma correcta. Así que esa es la opinión vuestra en el portal de Enredando, en www.enredando.net. La pregunta de esta semana va en función a una noticia que aparecía en la jornada ayer misma, y era que la Fundación Wikimedia, quien da soporte a la Wikipedia, pues decidía que ya que estamos en Navidad y que hay que ser pues más generosos y tal y cual, pues aprovecha estas fechas para sacar el cepillo y decir, ¡ale, señores, que hagan sus donativos, tengan aquí el cepillo y hagan sus donativos navideños! Y con mucho cariño, para que la Wikipedia sigue siendo gratuita, sigue siendo libre y sigue estando pues así de maja, ¿no? Claro, pues seguro que a más de uno, más de una, pues tampoco lo dicen alto, pero estará pensando, otra vez la Wikipedia pidiendo dinero, pero ¿qué pasa? ¿Pero cómo pues esto posible, no? Así que esa es la situación que se está dando en estos momentos y que te queremos preguntar. Dice así, ¿te parece bien que la Wikipedia pida donativos? Respuestas, sí, pero tendría que buscar otras formas de financiación, es decir, que veáis que lo correcto es que a quien le guste o quien quiera colaborar, pues pueda hacerlo, pero que también tenga que buscar otras formas de financiación y no exclusivamente los donativos que llegan. Sí, está bien, o sea, si opinas que te parece correcto que se pida donativos y que sea la única vía de financiación, la de los donativos de los usuarios. Y por último, no, ya está bien de pedir dinero a los internautas. Pues esa es la última de las respuestas que te proponemos, si te parece que tiene que buscar definitivamente alguna forma de financiación, igual que Google, pues tampoco pide dinero, ¿no? Por tener el buscador en marcha, pues eso es a lo que vamos. Pues a ver si tendrían que moverse un poco más, porque parece que se está convirtiendo ya en algo que se repite, esto de pedir donativos, y de verdad, pues a mí personalmente me ha sorprendido, ¿no? Porque no hace tanto tiempo que ya estaba otra vez pidiendo dinero, que no va a llegar, que la Wikipedia se va a ir abajo, y además siempre igual, ¿no? Pues que es que hay, porque claro, porque, pero no. No sé, yo por lo menos es lo que pienso, ¿no? Pues pon unos banners, pon algo de publicidad, y con todas las visitas que tiene la Wikipedia, pues ya sacaría por lo menos unos ingresos que ahora no tiene, ¿no? Pero no, es que tampoco sé el motivo de por qué no tiene publicidad, porque desde luego no es que sería, algunas veces dicen que es para que no entren pues empresas aparte, pero bueno, la publicidad es un espacio que se alquila, entre comillas, ahí, y se cobra por ello y ya está, son unos ingresos sin más, no sé. En fin, esa es la pregunta que te proponemos esta semana. ¿Qué opinas de que la Wikipedia pues saque el cepillo navideño para pedir donativos? En www.enredando.net puedes votar, vota, www.enredando.net. Todas las encuestas que te he contado, menos la primera que ya nos ha dicho Agur Benur, pero todas ellas ya las tienes dispuestas en nuestro portal, en www.enredando.net. ¡Vota ya! Continuamos adelante, continuamos con más contenidos. Ahora llegan las notis, aquí en Enredando, aquí en Euskadi Digital. No te lo pierdas.
Enredando, la informática que se escucha.
Abrimos nuestra página de noticias aquí en Enredando con lo más notable, lo más destacable de estos últimos 7 días. Adobe Reader, el software más inseguro y hackeado del año, toma ya. Ya ni Windows, ni Office, ni nada. Ya en cuanto a programas, pues Adobe Reader ha alcanzado ese estupendo pues homenaje, ¿no? Pues que realmente algo tendrá que hacer, ¿no? Porque parece que ha sido el programa más hackeado de este 2009. Así lo consiguieron diversos expertos en seguridad, que incluso pues han llegado a contabilizar 45 fallos en este 2009. Superan con creces los 14 identificados en 2008, con lo cual pues el lector de PDFs pues parece que tiene bastantes problemas de seguridad. Adobe pues ha reconocido que se encuentra en una encrucijada, que vamos, como que no tenía muy previsto esto de que había que corregir los fallos, que tenía claro cuáles eran los avances, qué novedades tenía que incluir en el lector de PDFs, pero que no, lo de corregir pues no lo tenía muy presente, ¿no? Es que además este software cumple con las características que lo hacen un buen objetivo para ataques. Por ejemplo, casi todos los internautas lo tienen instalado en sus ordenadores, un buen punto, ¿no? Igual que sucede con Windows como sistema operativo mayoritario, pues también hoy en día el formato PDF pues está muy extendido, está bastante extendido, con lo cual pues es prácticamente necesario, ¿no?, tener instalado un lector de PDFs. Ahora bien, Acrobat Reader no es el único lector de PDFs que hay en el mercado. Hay otros que también se pueden descargar de forma gratuita y también funcionan exactamente igual. Eso por un lado. Luego que su código es muy complejo, tiene un gran número de brechas y suficiente acceso al ordenador del usuario para dejar a los ciberdelincuentes una buena puerta de entrada. Así que ya vemos cómo pues está sembrado el Adobe Reader, y aunque parezca pues un poquito, no sé, contradictorio, ¿no?, porque estamos acostumbrados a utilizarlo de una forma habitual, pues ya vemos que efectivamente pues tiene problemas de seguridad y que tendrán que buscar pues soluciones para que esto no sea así, por lo menos que los ciberdelincuentes no puedan campar a sus anchas por los problemas que tiene este software. 45 fallos en 2009, casi nada. La CMT sanciona a Telefónica con 11 milloncetes de euros por incumplir determinadas condiciones al acceso a sus servicios mayoristas de ADSL sin cuota de abono. Todo esto se comenzó cuando Vodafone pues interpuso una demanda contra Telefónica ante la CMT, precisamente porque no estaba cumpliendo pues ese servicio que debía de ofrecer a los clientes. Estoy intentando localizar, aquí está, en julio de 2008. Total, que hace ya unos cuantos meses, bueno, años, en marzo del 2008 fue cuando se aprobó que se pudiera dentro de Telefónica romper la vinculación que existe entre la contratación del servicio de acceso indirecto de banda ancha y el requisito previo de que esa persona además tenga contratado el servicio telefónico fijo con Telefónica. Es decir, que lo que permitía era que alguien que deseara tener el ADSL con una compañía que no fuera Telefónica no estuviera obligada a tener la línea fija con Telefónica. Eso es lo que se aprobaba, dicho así de una forma quizás un poquito más clara. Esto llegó el mes de julio de 2008 y Vodafone observaba que esto se estaba incumpliendo por parte de Telefónica. Así que presentó pues este recurso, presentó esta demanda ante la CMT, que la ha estudiado y finalmente pues ha comprobado la CMT que así fue, que es correcto lo que estaba reclamando Vodafone. Por ello multa con estos 11 millones de euros por incumplir esta medida y por haber retrasado más de un año la implementación de esta opción, que ya estaba aprobada y que debía de permitirlo. Telefónica ha afirmado que va a presentar un recurso contra esta sanción. Así que ya vemos cómo pues finalmente la CMT ha dado la razón a Vodafone y ha multado a Telefónica con 11 millones de euros. Esta semana hemos conocido que la Generalitat Valenciana ha rechazado los ordenadores portátiles, los ordenadores para los colegios, para crear la escuela digital, debido a que los modelos señalados por el gobierno pues tienen una pantalla de 10 pulgadas, un coste de 250 euros, pero ahí no está el problema. El problema es que según los estudios realizados por la por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, pues pueden causar, según diversos estudios que se han realizado, pueden causar miopía, además de ser dañinos para la vista de los menores de edad, precisamente por el tamaño reducido de la pantalla. Acusan, bueno, no es que acusen, sino que no les parecen adecuados esos ordenadores tan chiquitines para los menores, porque lo van a ver todo pequeño, la letra más pequeña, y desde luego pues ellos abogan porque se utilicen portátiles más convencionales, de pantalla más grande, para que no tengan que esforzar la vista tanto los peques de la casa, ¿no?, para acceder a estos ordenadores. Pues ahí está esa cuestión, que desde luego pues cuando lo leímos y cuando pudimos observar lo que alegaban la Generalitat Valenciana, pues a uno se le queda la duda de decir, bueno, vale, para los menores, para los chiquis de la casa es perjudicial, y para los demás, no sé, porque una pantalla de 10 pulgadas pues viene a ser lo habitual que presentan los netbooks, estos ordenadores que seguro van a estar pues en la lista del Olenchero en muchos casos dentro de una semana. Así que sorpresa, ¿no? Es decir, bueno, si esto es perjudicial para ellos, ¿también es para los demás? ¿O qué matizaciones pueden decir los expertos? Yo creo que es una cuestión interesante, importante, y que sí que deberíamos de analizar y por lo menos tratar de sacar alguna conclusión, porque a mí concretamente es que ni se me había ocurrido pensar eso, ¿no?, que pudiera ser dañino para la vista, pero desde luego pues los profesionales tendrán que dar su punto de vista. Los profesionales de la Generalitat Valenciana parece que han afirmado claramente que sí, que son dañinos, y por ello pues ellos van a hacer una propuesta diferente para sus colegios. Madre mía, la cantidad de chistes que me estoy recordando que se han hecho a cuenta de lo de aparcar el coche, las chicas. Seguro que lo habéis oído alguna vez, ¿verdad? Sí, ahora todas las oyentes de este programa están haciendo una media sonrisita. Sí, Rafa, qué gracioso, ¿no? Las bromas esas que se hacen de aparcar. Bueno, chicas, queridas oyentes del programa, ya no hay ningún problema. Y oyentes, que también habrá alguno que para aparcar, vamos, ya le puedes dejar un campo de fútbol, que si no, imposible. Pues no os preocupéis, que unos científicos británicos, es genial esta noticia, han desarrollado la fórmula para aparcar el coche. Sí, sí, se trata de una fórmula matemática para aparcar correctamente el coche en un espacio limitado. La fórmula ha sido desarrollada, como han informado esta semana, y se basa en algunos principios sobre círculos y en el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, a ver, ¿quién de toda nuestra audiencia es capaz de enunciarnos el teorema de Pitágoras? Sí, que iba de catetos e hipotenusa, hasta ahí ya. ¿Pero cómo era? ¿De los cuadrados de qué? ¿De la hipotenusa? ¿De los catetos? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo era el teorema de Pitágoras? ¡Caro, hombre! ¡Caro! Cuando teníamos esa trinca de años menos, que bien nos lo aprendimos en el colegio, ¿eh? Que nos pusieron hasta una pregunta en el examen. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, eh? ¡Claro! Pues el teorema de Pitágoras es fundamental a la hora de aparcar un coche, que ya nos lo podía haber dicho la profe, porque la verdad es que le hubiéramos puesto un poquito más de interés si íbamos a saber que el teorema de Pitágoras sirve para aparcar de forma correcta el coche. Aunque bueno, en esa edad la verdad es que creo que nos daría como que igual. El autor de la fórmula es el profesor de la Universidad de Londres, Simon Blackburn, que trabajó junto a un equipo de Vauxhall Motors. Vauxhall Motors es quien fabrica los vehículos que aquí conocemos como Opel, con la marca Opel, pues en Reino Unido los fabrica Vauxhall Motors. Eso sí, para poder aplicar este método se requiere un avanzado conocimiento de las matemáticas. La fórmula está basada en la distancia entre los ejes del coche y la longitud del espacio. Fijaos, se basa en la distancia entre los ejes del coche y la longitud del espacio. Hombre, está claro, lo de la longitud del espacio donde se pretende para estacionar el coche, pues está claro, ¿no? Pues evidentemente, a más espacio, pues más fácil, ¿no? Eso ya, hasta ahí ya llegamos, ¿no? Pero por lo visto, pues sí, hay una relación matemática, aparte que tiene toda la lógica, ¿no? Que se pueda llegar a desarrollar, porque al final, pues el radio de giro del volante y todo eso, al final son, pues eso, círculos, y al final es cuadrar, ¿no? Para que entre. Sí que al final, pues parece algo bastante, bastante lógico de pensarlo, pero a mí me ha llamado la atención la presencia en esta investigación de un fabricante de vehículos. Y me ha llamado la atención porque me he quedado pensando, digo, a ver si es que le están pensando el día de mañana hacer en los vehículos implementar esta fórmula y que de alguna forma, mediante sensores, se pueda saber el espacio y tal y que el coche aparque solo. Ya sé que es una muy, muy de ciencia ficción, ¿no? Pero, desde luego, no lo daría yo, vamos, por descabellado y que alguien se le ocurriría esa idea. Desde luego, demanda sí que iba a tener. Imaginar que encontréis un sitio, le damos a un botón, a parque automático, y el coche empieza a moverse solo y se queda aparcado. La verdad es que más de uno y más de una ya lo agradecería esta función. Y la verdad es que la presencia de un fabricante de automóviles pues llama la atención, ¿no? De que esto haya sido así. En fin, que ahora lo decimos como una locura. Que suena así como, pues eso, para que esbocemos esa sonrisa de oreja a oreja y digamos, sí, Rafa, para que aparque el coche habrá una fórmula matemática. Pero vete a saber, ¿eh? El día de mañana, a ver si el coche al final circula solo, aparca solo y al final pues nos lleva él a donde quiere, vamos, eso ya sería lo último que nos pudiera pasar, claro. Ah, otra que podemos hacer, como hay que saber la distancia para aparcar, yo creo que tenemos que llegar con el coche, paramos el coche, nos bajamos del coche, cogemos una cinta métrica, medimos el espacio a aparcar, lo calculamos, les decimos a los que están pitando detrás que se esperen, que estás haciendo el cálculo para que aparque el coche solo. Claro, claro. Seguro que lo comprenden, ¿eh? Seguro. En fin, noticias curiosas pero interesantes de comentar, porque fuera parte de la broma de lo de la fórmula de aparcar el coche, pues lo que digo, que probablemente tenga trasfondo. ¡Ay, qué fresquito hace! ¿Verdad que sí? ¿Que te has tenido que poner toda la ropa del armario encima y todavía tienes algo de frío? Pues precisamente estos días, que muchos de vosotros y vosotras, lo sé, que seguro que no echáis de menos el calorcillo que echa el ordenador portátil, que durante el verano dices, uy, qué calor da este ordenador. Ahora dices, uy, qué bien se está aquí al lado del ordenador, ¿no? Pues esa energía en forma de calor que desprenden los ordenadores quieren reutilizarla en Helsinki. ¿Qué pasa? Que en Finlandia están congelados. Están, si esto es frío, lo que hace allí es, bueno, mucho más. Por lo tanto, están desarrollando un centro de datos que van a colocar debajo de la catedral de Uspensky. Bueno, lo que ahí esté debajo de la catedral no tiene mayor importancia. Lo que van a hacer es capturar y canalizar por la red de calefacción de la ciudad un sistema de cañerías calentadas con agua destinado a mantener calientes las casas de la capital finlandesa. Bueno, pues al final este centro de datos va a tener cientos de ordenadores y este calor pues se va a reconducir a través de la red de calefacción de la ciudad. Con ello van a permitir pues reutilizar la energía. Fijaos el dato, este es el dato, sí que es curioso, habíamos hablado de él y no me resulta del todo desconocido, pero sí que está bien saberlo. Entre el 40 y el 45% de la energía usada se usa para procesos informáticos. Quiero decir, del consumo total de un ordenador en un centro de cálculo, entre el 40 y 45 es lo que sirve para la actividad del ordenador. Es decir, entre un 55 y un 60% de la energía que consume el ordenador, pues se queda en el calor. Se queda en el ambiente, con lo cual, pues desde ese punto de vista, sí que estamos hablando de que tenemos ordenadores muy poco eficientes en cuanto a energía, ¿no? Porque pues desprenden mayor parte en calor y no es útil que lo que realmente se utiliza, ¿no? De ahí viene precisamente el utilizar los ordenadores con un software de virtualización. Eso de virtualizar los ordenadores, que es ni más ni menos que tener varios ordenadores dentro de uno físico. Si tenemos un ordenador físico, pero simular como si tuviéramos varios a la vez, con lo cual exprimimos mucho más los recursos de ese ordenador. De ahí viene todo este asunto de la virtualización para hacer pues una economía en cuanto a gasto energético. Fijaos, el dato este sí que es interesante conocer. Así que al final pues van a hacer esta prueba e incluso pues han dado algunos datos, porque aparte de dar la calefacción para los hogares de la capital finlandesa, el nuevo recinto informático Uspensky usará la mitad de la energía de un centro de datos habitual. Su aporte a la red de calefacción de la ciudad será comparable a una gran turbina eólica suficiente para calentar 500 casas particulares de gran tamaño. Impresionante. lo que puede ser. Estaremos muy atentos a ver qué tal les va a los finlandeses con esto de calentar la ciudad a golpe de ordenador. Hablamos ahora de Google que tiene previsto para el próximo año, bueno, próximo, ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, para el 2010, de poder comercializar su propio móvil. Es algo que se iba hablando ya desde hace ya bastante tiempo, eso del teléfono móvil de Google, si sí, si no, si lo va a sacar, si no lo va a sacar. Sería la primera ocasión que saque un hardware dedicado a la informática, quiero decir, porque hasta ahora todo han sido programas informáticos, el buscador siempre ha sido cosas no tangibles, y ahora pues parece que ya está ultimando los detalles. De momento lo llama Nexus One, lo va a fabricar HTC y el teléfono va a funcionar con Android, el sistema operativo del buscador. Hasta aquí pues parece bastante claro, se venderá online. Y además el servicio móvil tendrá que ser adquirido de manera separada, es decir, será un teléfono móvil que no venga ligado a ningún operador telefónico, sino que luego contrataremos la conexión con quien queramos. El principal buscador de internet puede crear un desafío para los proveedores de servicios inalámbricos como Sprint y Verizon, así como para los fabricantes de teléfonos inteligentes como Apple. Los teléfonos con Android han ganado atención en la industria de los teléfonos móviles, con Motorola y Sony Ericsson eligiendo lanzarlo en sus nuevos modelos. Los analistas dicen que el objetivo es lograr acceso a valiosos datos del consumidor, que pueden usarse para vender anuncios a precios superiores. La empresa de investigación IDC estima que la tasa de mercado para Android crecerá desde el 4,2% actual hasta el 5,4% en el oeste de Europa, un mercado clave. Bueno, pues esto es la noticia. De momento el Nexus One, este terminal, pues lo está distribuyendo Google entre sus empleados en los últimos días, con lo cual pues sí que ya existen alguna partida pequeña de estos teléfonos que lo están probando de forma interna. Esta noticia sí que me parece cuando menos curiosa. Vamos a comentarla lo primero, luego valoramos. La Policía Nacional desmanteló en Alicante a un grupo de 4 personas que grababa en los cines películas para distribuirlas posteriormente a través de internet. Fuentes policiales indicaron que esta puede ser la mayor operación contra la piratería cinematográfica a nivel europeo, al calcular que los cientos de películas distribuidas por los acusados a través de la red han supuesto el perjuicio económico de unos 5 millones de euros a los propietarios de estas películas, ¿no? Las investigaciones se iniciaron después de que los empleados de una sala de proyección de Alicante descubrieron a uno de los detenidos mientras grababa una película de estreno con un equipo de grabación de alta definición y un soporte para fijar el mismo. Los detenidos, todos de nacionalidad española, realizaban grabaciones de películas en salas de cine de esta ciudad en horarios de pocos espectadores. Ponían los archivos a disposición de los internautas el mismo día del estreno y con calidad similar al original, a pesar de carecer del permiso legal. Para ello, los presuntos piratas utilizaban una o varias páginas web de gran calidad y lo que hacían era publicar el enlace de las descargas. Total, que se calcula que han efectuado unas 10.000 descargas de cada una de las obras, lo que supone ese perjuicio mencionado de 5 millones de euros. En los registros domiciliarios que practicó la policía se han intervenido 3 ordenadores de sobremesa, un portátil, una cámara de vídeo alta definición y un minidisc para la grabación del sonido de las películas. Los agentes también encontraron numerosa documentación y facturas acreditativas de los ingresos percibidos en concepto de publicidad. Pues yo siempre me lo he preguntado, ¿no? Cuando encontrabas por ahí y puedes encontrar alguna película que está grabada de este método, alguien que ha ido al cine con una cámara la ha grabado, te preguntas eso de, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que nadie le haya visto? Algunas personas me decían, no, es que están conchavados o tienen algún enlace con algún trabajador del cine que les permite grabarlo. Así que queda así la cuestión, ¿no? Dices, hombre, tiene que ser un poco extraño, ¿no? Porque dejar a esa persona grabar una película, pues es ir un poco en contra del cine, ¿no? Porque si la pone en internet y la gente la ve, pues quizás sea restar, digo quizás sea restar audiencia al cine. Así que en esa situación pues siempre tenía yo esa pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es posible que vaya alguien y grabe una película? Pero no una, es que todas están grabadas. ¿Y cómo es posible que se graben todas las películas y aquí nadie las pillo, nadie haga nada? Bueno, pues finalmente ya vemos que esta semana la policía desmanteló este grupo en Alicante y efectivamente, pues disponían de la cámara, la grababan y bueno, pues han sido detenidos. De, por lo menos que conozca yo, la primera detención de este tipo que se ha realizado. ¿Habéis visto vosotros alguna vez en el cine a alguien así con una cámara y decir, oiga, pero qué haces? Nada, es que es para mi mamá, que no se puede mover de la cámara para que vea la peli, ¿no? Sí, claro. Bueno, la que se ha liado esta semana a cuenta de unas declaraciones del presidente de Google, Eric Smith, que dijo y afirmó la siguiente floritura. Si tienes algo que ocultar, quizás deberías desistir de hacerlo. Si realmente necesitas ese tipo de privacidad, lo cierto es que los buscadores, incluyendo a Google, retienen la información por algún tiempo y es importante, por ejemplo, entender que en Estados Unidos todos somos sujetos a la ley patriótica que faculta a las autoridades a requerir tal información. Bueno, pues esta declaración de Eric Smith ha causado un revuelo en Internet impresionante. Incluso el director de comunidades en Mozilla, Asa Dessler, reaccionó con mucha indignación frente a estas declaraciones de Eric Smith, donde planteaban a los defensores de la privacidad que tienen en realidad algo que ocultar. Es decir, que lo que venía a decir Google es que pues si había tanto interés en la privacidad, es que algo tendrías que ocultar, claro. Esto causa un gran revuelo, ¿no? Es decir, pero vamos a ver, o sea, si yo publico unos datos dentro de una red social o dentro de unos datos y quiero que estén ahí y no quiero que salgan, ¿por qué van a salir, no? Y Google dice que no, que si los quieres ocultar es que algo hay que ocultar, ¿no? En fin, luego dicen que la intención de Smith era explicar las razones para que Google, que llevan a Google a guardar la información de sus usuarios. Pero por otro lado, el presidente de Google quizás no consideró las reacciones que podría motivar sus palabras en la comunidad de Internet. Una de las reacciones más airadas es la que os estoy contando. Este chico Asa Dessler, que ya ha sugerido poder utilizar, ha invitado a los usuarios de Firefox a que desactiven Google como buscador estándar y lo sustituyan por Bing. Dice incluso pues que Bing esto de la privacidad se lo toma un poquito más en serio. Fijaos lo que estamos hablando, ¿no? Google recomendando, Firefox recomendando el uso del buscador de Microsoft. Pues la verdad es que han sentado bastante mal estas palabras, porque incluso pues bueno, él ha llegado a escribir en su blog un post que dice: la privacidad es para gente inmunda, según Google. En fin, pues no ha sentado nada bien estas palabras de Eric Smith, y la verdad es que si tienes datos, pues, hombre, yo estoy a favor y en contra. O sea, la verdad es que tengo las dos posturas. La primera, y además es uno de los consejos que he tenido ocasión de ofrecer a todas las personas que me han comentado de acerca de los datos personales, de qué puede pasar si la información personal sale de ese ámbito, ¿no? Y a todo el mundo le decía, bueno, tú publica los datos en una red social, pero tú piensa que lo estás publicando para todo el mundo. O sea, olvídate eso de que no, solo me van a ver mis amigos, mis amigas. No, olvídate. Tú cuando estés en una red social y vayas a poner datos, piensa que lo estás poniendo para que en la plaza del pueblo y estás subido encima del púlpito y estás dando tus datos. Los que quieras ocultar es que ni los menciones, y únicamente haz público lo que veas que no tiene mayor trascendencia y que lo puedes hacer. La verdad es que así debería de ser, ¿no? O sea, el ofrecer más seguridad para luego protegerla, pues hombre, un día puede fallar esa seguridad, o incluso pues cambiar las condiciones, como sucedió la semana pasada, de privacidad de Facebook, y de alguna forma así un poquito fea, pues tratar de que muestres los datos con mayor, con menos privacidad y sean más públicos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el consejo, ya visto lo que sucedió la semana pasada con Facebook, visto lo que ha sucedido esta semana con estas palabras, desde luego pues un poquito críticas, ¿no?, de Eric Smith, el presidente de Google, hay que tener claro que el negocio de Google, nos quedó claro escuchando la conferencia el pasado sábado, ¿no?, que el negocio de Google son las búsquedas, y eso le da, como decía Bernardo Hernández, el músculo financiero para poder acometer el resto de proyectos que Google tiene en marcha. Por cierto, si no pudiste escuchar la conferencia de Bernardo Hernández, la tienes ya publicada en conferencias.euskadigital.net. Así que al final, pues fijaos, esta semana, pues Google ha barrido para casa, para su buscador, y como el buscador se alimenta de datos, pues lo que pretende es que cuantos más datos haya mejor, porque así pues funcionará mucho mejor el buscador, se encontrarán más datos y llegará a más tipos de búsquedas. Pues vamos a la noticia de la Wikipedia, que hoy ha sido la protagonista en nuestras encuestas. Bueno, pues los usuarios de esta popular enciclopedia online se encontraron con una carta de Eric Schmidt que decía así: hoy me dirijo a ti para pedirte que hagas una donación para apoyar a Wikipedia. El fundador de Wikipedia pues ha dirigido esta carta a los usuarios, que pide a todos los internautas que hagan donaciones a la Fundación Wikimedia para ayudar a proteger la Wikipedia, que siga siendo gratuita y libre de anuncios. Las donaciones predeterminadas son de 24, 51, 68 o 171 euros, con los que se podrá deducir impuestos, aunque el usuario podrá elegir la cantidad según las posibilidades de su bolsillo y pagar con tarjeta de crédito con PayPal. La Fundación Wikimedia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es administrar y, bueno, mantener la Wikipedia. La fundación cuenta actualmente con un presupuesto de 10 millones de dólares y una plantilla de menos de 35 personas que hace funcionar uno de los sitios más visitados en el mundo entero. Esta posibilidad, bueno, va a permitir que quien haga el donativo, va a permitir escribir un comentario de 200 caracteres para compartirlo con el mundo, bueno, pues al final que pueda dejar una nota, ¿no? En fin, pues eso es lo que sucede en estos momentos, pues que la Wikipedia parece que vuelve a pedir dinero a sus usuarios. Y no sabemos las reacciones, ¿no? Las reacciones que puede llegar a tener. Desde luego es muy valorado como documentación de referencia, como enciclopedia en internet, pero claro, no se puede estar de esta manera cada X tiempo, cada no mucho, pues pidiendo dinero a los usuarios para mantenerla en pie. Lo que comentábamos en las encuestas, si tienes alguna opinión acerca de ello, pues en www.enredando.net puedes votar. Que te han pillado con el carrito del helado. Lo digo a Microsoft, que les han cazado, que habían copiado código. Sí. Resulta que el pasado mes de noviembre Microsoft publicó en China el sitio MSN Youku. Era un servicio de microblogging, un servicio pues como Twitter, ¿no? Para enviar así mensajitos. Total, que la empresa canadiense Plurk denunció que más del 80% del código de Youku, de MSN Youku, había sido robado directamente a su empresa. Total, que Microsoft ha hecho las pesquisas convenientes, ha investigado a ver si era cierta esta acusación y ha tenido que pedir disculpas tras señalar que están muy decepcionados, pero asumen la responsabilidad de esta situación. Youku fue desarrollado por un socio de Microsoft en China. La copia del código han visto que conlleva una clara violación de los términos del contrato con MSN China y que es igualmente incompatible con las políticas de respeto a la propiedad intelectual de la compañía. Total, que ale que un socio de Microsoft en China fue quien desarrolló MSN Youku y Youku, que hizo un copy-paste que no veas. Total, que se ha descubierto, se ha visto y Microsoft ha tenido que agachar las orejas y me imagino que despedir a este socio y decirle: oye, conmigo no vuelves a trabajar, que menudo lío que me has metido. Así que eso es lo que ha sucedido. Para el 2010 todos apuntan a que vamos a tener más spam, que estábamos ya hasta las orejas de tener correo basura. Bueno, no os preocupéis, el 2010 nos caerá muchísimo más. Son ya muchas las empresas, McAfee entre ellas, le acabo concluido con esta afirmación. En ello pues, se basa a diferentes puntos de vista que apuntan que va a ser así, ya que pues se dan cuenta como un año después del efecto McCollo. Recordáis que en noviembre del año pasado se paró un sitio que se suponía que era emisor de spam, un servidor grande que se suponía que emitía spam, se paró y cayó de cabeza la emisión de correo basura. Posteriormente, pues se llegó a recuperar el nivel inicial de un correo basura y no solo recuperar, sino que se superó y hoy en día seguimos en niveles superiores a los que había hace un año, con lo cual, pues todo hace que pensar que en el 2010 vamos a tener correo basura, hasta aburrirnos, sobre todo porque también había previsiones que decían que en 2009 iba a reducirse el número de correo basura, cosa que no ha sucedido, así que si esto no se ha cumplido, pues que nos preparemos porque vamos a estar a tope. Hasta aquí llegan las noticias. Sabes que todos los días puedes conectarte con la información en Conectados, todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana, después de Egunon Internauta. Toda la información en este punto del día. Continuamos, lo hacemos enredando, nos vamos al Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
La semana pasada dábamos buena cuenta en nuestras noticias cómo se había creado un nuevo operador móvil virtual diferente a los demás. Se llama Fonyu y hoy vamos a conocerlo con más detalle. Por ello contamos con la presencia del director de servicios en Fonyu, Pere Kals. Muy buenas tardes, Pere.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, preséntanos qué es Fonyu.
Bueno, pues Fonyu, como bien has dicho, es un nuevo operador móvil. Básicamente, lo que nosotros ofrecemos es otra forma de entender la telefonía móvil. Hace 3 años, cuando empezamos, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo sería la telefonía móvil si se inventara ahora en tiempos de Internet? Y el resultado, la respuesta es Fonyu. Nosotros creemos que en los últimos tiempos la telefonía móvil se ha centrado mucho en el terminal, gracias a innovaciones tan importantes pues como el Android o como el sistema Android y el teléfono iPhone que sacó Apple, pero creemos que se ha perdido el enfoque, que es un enfoque para nosotros muy importante, que es Internet, ¿no? Entonces Fonyu intenta resituar un poco la telefonía móvil donde debe que estar, en el centro, que es Internet y el usuario.
3 años que lleváis trabajando y 3 años que os estáis fijando, supongo, en lo que los usuarios de la telefonía móvil quieren. ¿Cuál es las líneas generales, lo que pedimos quienes tenemos un móvil en el bolsillo y quizás no encontramos en operadores?
Pues efectivamente, hace 3 años que empezamos. Desde que empezamos hasta ahora las cosas han evolucionado bastante. Y el primer producto que hemos sacado es un producto muy innovador y son números móviles sin tarjeta SIM. Es decir, que cuando el usuario los activa, decide en cuál de sus teléfonos habituales recibe las llamadas y mensajes. ¿Esto qué permite? Pues cubre una necesidad muy latente en España de gente que quiere 2 líneas de móviles sin tener que llevar 2 móviles encima. ¿Vale? Con Fonyu ya es posible tener 2 números en el mismo móvil sin necesidad de tener 2 tarjetas SIM.
Por lo tanto, ofrecéis esos servicios que se gestionan a través de Internet. Esa es una de las novedades, ¿no?, que estáis ofreciendo y que desde luego parece novedoso, porque los portales habituales de los operadores más grandes pues te ofrecen ver algo de facturación y algunos detalles más, pero en Fonyu la gestión es completa, ¿no?
Efectivamente, de hecho siempre ponemos el mismo símil y es, hace unos años los bancos no tenían su presencia en Internet, ¿de acuerdo? Y hace unos años es cuando nació la banca online. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo con Fonyu, les estamos dando a los usuarios de la telefonía móvil toda una serie de servicios vía Internet para que controlen cómo se comporta su número. No únicamente ver las llamadas que han hecho, no, sino poder controlar qué mensajes de voz han recibido, escucharlos por Internet, descargárselos, incluso personalizar el saludo del contestador y que tengas un saludo distinto para cada uno de tus contactos. Porque lo que está claro, de la misma manera que no contestas al teléfono igual a tu suegra que a tu pareja, pues no tiene por qué tener el mismo saludo de contestador.
Diferentes funcionalidades que se implementan. Nos has indicado, Pera, que lleváis 3 años, que sois un operador móvil virtual. ¿Tenéis planes de lanzar vuestra propia tarjeta SIM, de que esto culmine, lleguéis a algún acuerdo con alguno de los operadores para poder utilizar su red de antenas y poder ser un operador pues como los que estamos acostumbrados a conocer, o vuestra orientación es diferente?
Nosotros somos como operador móvil vamos a lanzar nuestro servicio con tarjeta SIM a partir del año que viene. De hecho, en los próximos días pues vamos a anunciar novedades importantes al respecto a partir del día 22 de diciembre, ¿de acuerdo? El operador móvil de Fonju va a nacer en 2010 y de hecho, estos tres años que hemos estado trabajando, uno de los trabajos importantes ha sido cerrar ya un acuerdo con un operador. Concretamente, Fonju tiene un acuerdo de operador móvil virtual, además, con Telefónica, el líder del mercado.
Uh-huh. Con lo cual, pues será quien ofrezca este servicio. En cuanto a tarifas, ¿qué nos puedes contar? Porque parece que los usuarios están acostumbrados, hombre, desde luego, a ver estas ventajas, estas novedades, pero siempre parece que aparece un operador nuevo, lo primero que se pregunta, bueno, ¿y a cuánto el minuto? ¿Qué es lo que tenéis que responder en esto?
Bueno, nosotros vamos a salir con unas tarifas que estén en línea con las tarifas del mercado, pero nos queremos posicionar a nivel de producto. Es decir, los servicios que estamos ofreciendo ahora mismo Fonju y que van a poder disfrutar los usuarios en tarjeta SIM el año que viene, son servicios que ahora mismo no existen en España. Nosotros nos queremos diferenciar a través de los servicios, evidentemente también ofreciendo un precio atractivo y en línea con las tarifas que actualmente están en el mercado.
Pues desde luego que son buenas novedades. Acerca del servicio Opera que tenéis ahora funcionando, el cual pues ya el otro día tuve yo mismo ocasión de probar, coméntanos un poquito, pues un poco la funcionalidad. Antes nos contabas un detalle, el de poder tener dos líneas de teléfono con un mismo teléfono móvil, con un mismo terminal, pero aparte hay más características. Una que nos llamaba muchísimo la atención y que lo comentábamos con los oyentes era esa posibilidad de esas llamadas que no queremos atender o que no nos apetece, de alguna forma poderlas desviar automáticamente al buzón de voz y que ni nos lleguen, ¿no?
Efectivamente, nosotros cuando presentamos Fonju destacamos básicamente tres funcionalidades que son también las que están teniendo más éxito entre nuestros usuarios. La primera es que tienes un registro completo y en tiempo real y en internet además de todas tus llamadas y mensajes, tanto lo que has recibido como lo que has enviado. Y además te permite pues escuchar los mensajes de voz desde internet, descargártelos al móvil, y todo ello con una capacidad de 10.000 SMS y 500 mensajes de voz. ¿Vale? Una novedad y unas cantidades muy importantes si tenemos en cuenta lo que permiten los operadores actuales. La siguiente es la posibilidad de filtrar llamadas, donde efectivamente, esta es una de las ventajas de Fonju, tú puedes decidir con quién hablas o a quién mandas directamente al buzón sin que ni siquiera suene en tu teléfono. ¿De acuerdo? Permitimos, por ejemplo, y así ya está implementado, que identifiquemos los números ocultos y que si el usuario así lo decide, directamente lo manden al buzón, para así evitar pues publicidad o llamadas comerciales. Por último, y esta es otra de las funcionalidades que también, de las novedades que los usuarios utilizan y bastante, se puede personalizar el saludo del contestador que oye la gente en el contestador de Fonju. En ese sentido, los usuarios pueden utilizar el amplio catálogo que ofrecemos o incluso grabar sus propios saludos del contestador y subirlos a Fonju para utilizarlos.
Incluso otra de las funcionalidades que pudimos observar es la de poder desviar tu teléfono a otro número si un día salimos de casa, nos dejamos el móvil, estamos en la oficina, estamos sin móvil y dices, bueno, pero puedo conectarme a esta página web y puedo hacer que suene aquí en mi teléfono al lado. Eso desde luego que puede ser bastante útil, ¿no?, para aquellas personas que se dejan el teléfono en casa, ¿no?
Correcto, para las personas que se dejan el teléfono en casa o incluso para otros casos que nos han ido explicando los usuarios, como por ejemplo, pues gente que trabaja en una zona que tiene poca cobertura móvil. Entonces decide que a partir de que en el momento en que están trabajando, las llamadas en lugar de desviarlas al móvil, que no nunca llegarían a recibirse, las desvían a un fijo. ¿Vale? Ahí también en las próximas semanas vamos a anunciar importantes novedades en cuanto al reenvío internacional. ¿Vale? Es decir, puede ser que ya de caras al 2010, y estamos trabajando en ello, que los usuarios puedan llegar a reenviar las llamadas a números de fuera de España. Pero en eso os iremos informando a medida que vayamos desarrollando esta funcionalidad.
Pues muchos son los servicios que se ofrecen, y pues una de las preguntas que me quedan por haceros es, hoy por hoy, ese reenvío de llamada, es decir, al llamar a un teléfono PhoneU, pues si tenemos así puesto esa llamada, se reenviaría a nuestro teléfono, al que estamos utilizando ahora. El coste, por lo menos me ha dado la sensación de que no tiene para el usuario final. ¿Esto va a seguir así o es simplemente pues un atractivo para en estos momentos iniciales?
Correcto. A ver, nosotros lanzamos el pasado mes de noviembre una campaña que titulamos PhoneU, tu otro número móvil gratis y para siempre. La idea de la campaña era que toda la gente que se apuntara antes del 15 de diciembre, les garantizábamos que tenían el número PhoneU y los servicios que actualmente están disponibles gratis y para siempre. Ayer mismo, día 15, anunciamos que, visto el éxito que ha tenido la campaña, prorrogamos hasta el día 22 de diciembre, es decir, una semana más. Eso quiere decir que todas las personas que se apunten antes del día 22 de diciembre podrán disfrutar de los servicios actuales que ofrecemos gratis y para siempre. Y eso no va a cambiar. Después del día 22, las personas que se apunten, pues evidentemente tendrán otras condiciones que anunciaremos en su momento.
Bueno, pues ahí está ese anuncio, esa buena noticia para los oyentes de Enredando, que quizás pues en este momento deciden pues investigar cómo funciona esto de PhoneU y aprovecharse de esas condiciones especiales hasta el 22 de diciembre, así que es un buen momento para aprovecharlo. ¿Nos podrías indicar, Pera, cuál es la página web de PhoneU para que todo aquel oyente que quiera pueda visitaros y pueda leer directamente pues cómo funciona el sistema?
Claro que sí. La página es www.phoneU.com. ¿Y PhoneU cómo se escribe? Pues se escribe PhoneU.
Pues ahí está esa página web, www.phoneU.com. PhoneU.com. Pera Kals, director de servicios en PhoneU, pues enhorabuena por el lanzamiento y mucha suerte con el desarrollo de vuestro negocio.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad pues de compartir con vuestros oyentes PhoneU.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta por la puerta grande, porque llega con la sección F1. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, pero más bien Arratsaldeotx. Menudo frío que hace en este país.
¿Ah, sí?
Oh, es que sí.
Bueno, es que eres un poco exagerado, hombre.
Hombre, soy de Bilbao, normal que sea exagerado.
Ya, pero bueno, que tampoco hace falta para tanto, ¿eh? O sea, que hay que decir que tampoco he visto a nadie congelado en mitad de la calle. Todavía eso no se ha visto.
Así que sensación térmica 3,5, algo así.
Bueno, nada, que eran positivos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tú ya sabes. A ver, si son positivos los grados, es de calor. Si son negativos, son de frío. Con lo cual, no hace frío, hace calor.
¿Y si vienen en botella de alcohol?
¿Cómo de botella de alcohol? Ah, sí, bueno, sí. Claro. Sí, sí. Aunque ahora sea en porcentaje y no en grados, ¿eh?
Da igual.
Bueno, es igual. Bueno, pues nada, ¿qué? ¿Tienes cosas interesantes hoy para contarnos aquí en esta sección?
Bueno, el foro me ha dejado un poco abandonadito. Esta semana están escribiendo la carta a Lenchero, a Papá Noel y pensando también a los Reyes. Entonces hemos ido a otros foros y sí, hemos sacado unas cositas un poquito interesantes.
¿No será que los mensajes de los oyentes los tienes en la carpeta de spam, no? Habrás mirado, ¿no? Porque...
Buena cuestión.
Digo, porque a ver si tenemos a los oyentes todos ahí locos. ¡Mortanauta, respóndenos! Y de repente, pues nada, no se sabe nada.
Y... Pues la verdad es que como tengo un programita que me mira la cuenta esta, pero no me mira la principal, pero no la spam.
Ya sabes que spam quiere decir es para atender manualmente. O sea que...
Yo pensaba que era un trozo de carne que venía en lata y cosas de estas.
Eso lo cuentan... Bueno, ¿tú has visto alguna lata en el supermercado de comida para perros que se ponga spam? No, ¿verdad?
No.
Pues ya pero está. Es que tampoco tengo perro, por lo cual tampoco domino esas cosas.
Hombre, no tiene por qué comerlo el perro. Bueno, vamos a dejar ya estos asuntos que ni nos traen ni nos llevan, sino que lo único que queremos es resolver esas dudas. Y como siempre, pues sé que has buscado consultas interesantes para poder exponer a todos los oyentes en esta sección, ¿no?
En cualquier caso, me has dado una idea para la cena de Nochebuena.
¿Ah, sí? ¿Qué vas a poner de cena? Sí. No me interesa saber lo que vas a poner de cena. No me interesa, no. Y, por vale. Cierto, habrá unas croquetitas antes de empezar la cena, ¿no? Pondrás.
No sé, es fácil de hacer de croquetas de spam.
No, sí, de esas croquetas que venden ahí al lado del spam, ¿no sabes tú? Así que dicen que son muy nutritivas y que hace que el perro no pierda el pelaje y todo eso. Esas están buenas.
No sé, es que ya te digo que no tengo perro y esa zona de la consulta. Más bien la de gatos.
No es necesario, no es necesario tener perro. Bueno, venga, vamos a empezar por las consultas.
Vamos. La primera consulta vamos a titular películas en formato RAR.
¿En qué?
Películas en formato RAR.
¿Qué es eso del formato RAR?
Vale, a eso vamos. Bueno, RA, si alguno se aficiona a los crucigramas, es el 10 egipcio que ocupa dos letras.
¿En horizontal o en vertical? Indistintamente, ¿no?
Eso es.
Sí. Pues el otro día encontré en una página web en internet una broma, cuéntatelo del RAR. Porque RAR, bueno, cuenta lo que es y luego os cuento la broma.
Bueno, RAR es un formato de compresión de archivos, igual que el ZIP, pero bueno, digamos que otro formato. Lo que pasa es que María Molina no se lo sabía. Ya descargó una película en formato RAR y pregunta cómo puede convertirla en disc para verla en la tele. Uh-huh. Bueno, en este momento supongo que algunos oyentes habrán llevado la mano a la cabeza y si están conduciendo es importante que vuelvan la mano al volante.
Eso es, por seguridad vial. Vale.
Claro, María esperaba encontrar un formato AVI o un formato de vídeo y se ha encontrado un formato RAR. Lo que pasa es que no sabe lo que es un formato RAR, que como hemos dicho antes es un formato de compresión, igual que el ZIP. Consigue mayores ratios, en principio es algo mejor según algunos, en otros es peor porque es más lento. Bueno, típicas peleas entre los fanáticos de un formato y de otro. Para nosotros es un formato RAR, el formato RAR es un formato de compresión muy utilizado, muy general, que hay muchos problemas que lo descomprime, no vas a tener ningún problema. Uh-huh. Así como el IZAR, sobre todo el WinRAR, que es el propio, pero también no lo descomprime el IZAR. El 7-zip también creo que lo descomprime. O sea, hay muchísimos formatos. Si es un problema un poco que de compresión, te va a descomprimir RAR sin problema.
Uh-huh.
Vale. Bueno, el por qué se comprimen los archivos, supongo que ya todo el mundo lo conocemos un poquito. Un archivo se comprime para hacerlo más pequeñito. Ahora bien, si es un formato de vídeo, que ya por sí suelen venir comprimidos, igual que los MP3 en audio, pues no, en verdad no se comprime para hacerlo más pequeño, porque se va a conseguir de quitarle un 0,01%, nada. Lo que se hace, lo que se comprime, es para hacer lo que digamos que interesa empaquetarlo, por decirlo de una forma. Lo que nos interesa es ponerlo de una forma que la podamos manejar. Es decir, si tenemos archivo de 1 giga, nos interesa ponerlo en 10 archivos de 100 megas.
Uh-huh.
A eso me refiero con empaquetarlo. Igual también nos interesa ponerle pues una contraseña o alguna cosa similar.
Uh-huh.
Vale, lo que nos ha pasado está claro. Pues bueno, María Molina ha venido, se ha puesto a descargar una cosa, no conocía el formato y ha pensado que era de vídeo. No tiene más misterios. Bueno, claro. Pues igual que nosotros, si nos contamos formatos UHA, ARJ, LHZ, TAR, .BZ2, FLV, JS, CBZ o cosas de esas, pues no lo conocía. Entonces, yo este tema lo he sacado porque en caso de que nos encontremos un formato que no conozcamos, hay una página muy interesante que es filest.com, las tres W. Con las tres W también funcionaría, pero bueno, filest.com. Y aquí le metemos la extensión de turno. Y nos va a decir no solo qué es, sino con qué programa se abre. En caso de haber varios, nos gustaría varios. Pues entonces lo tenemos muy fácil. Nos encontramos con un UHA, que es otro formato de compresión menos conocido que RAR, pero sería otro formato de compresión. Y aquí nos van a decir, este es un programa en inglés, este es un programa de compresión y se abre con, que ha creado esta empresa, y se abre con este programa. Abrimos ahí, nos bajamos el programa, lo instalamos y ya lo podemos abrir.
hay formatos que se utilizan para más de una cosa, por ejemplo el RAW, RAW. Aquí podemos encontrar archivos de audio o archivos de vídeo generalmente. Claro, aquí entonces al ir a la página esta de fillist.com nos lo va a poner que son las dos cosas según la lógica que hayamos descargado. Es decir, si estamos buscando una película, normalmente sea un formato de audio, o sea, ¡ah, tonto!, un formato de vídeo. Entonces, aplicando la lógica, pues vamos a la sección de vídeo, nos bajamos el programa correspondiente.
De todas formas, las películas también se oyen, ¿eh?
Sí. Y aquí me acabas de arruinar.
Bueno, no, hombre, ese es lo que sucede bien. El formato comprimido, además, lleva desde hace un montón de años, Morta. Sí. Desde que tú, pues, estabas con Biberón y Chupete, que, ¿te acuerdas? Pues fue hace 3 días, ¿no?
Sí, bueno, de hecho todavía tengo el biberón.
Todavía lo conservas, ¿no? Sí, sí. Eso para la Coca-Cola viene bien, ¿no? Eso, no, desde luego. Pues la verdad es que se usaba desde hace mucho tiempo, porque antes el espacio en disco pues se escaseaba más que ahora. Ahora los discos duros pues son más espaciosos, ¿no? Pero cuando teníamos que copiar los programas con disquetes, cuando se trabajaba con el disquete, pues era muy práctico usar estos compresores para reducir el tamaño de los ficheros, para agruparlos en cierto modo. Todos los ficheros que venían a ser para el mismo programa se podían crear en un único archivo, lo cual servía para tener las cosas un poquito más organizadas. Así surgió pues el formato ZIP, que fue el más famoso, ¿no?, el más popular, y luego pues fueron surgiendo el ARC hace un montón de años en MS-DOS. Sí. Un montón de formatos que poco a poco pues parece que se han ido desgranando y han quedado únicamente pues el ZIP como el más estándar, que incluso ya hasta Windows XP, Windows Vista y sucesores pues sí, lo soportan directamente, y bueno, pues otros como puede ser el RAR. Entonces, bueno, pues lo que ha sucedido es que simplemente ese fichero estaba comprimido, con lo cual seguramente ese fichero, depende del formato del vídeo que estuviera dentro, ¿no? Pero vamos a pensar que ocuparía algo menos, porque hay veces que ocurre lo contrario, ¿eh? Que comprimes un archivo y en vez de ocupar menos, ocupa más.
Sí, porque eso, porque tiene que añadir el propio código de la compresión, entonces añade más.
Eso es. Cuando usamos un formato, por ejemplo un MP3, que ya el audio está comprimido, o quizás un MPEG en vídeo, que hay compresión, es muy difícil comprimir esos archivos y que ocupen menos tamaño. Pero si por ejemplo cogemos un fichero de texto, los ficheros de texto, veremos que al comprimirlos con un ZIP o un RAR, veremos que el tamaño se reduce muy notablemente, o sea que nos ocupa bastante menos el archivo. Sí. Luego al descomprimirlo volvemos a tener el archivo original, y nada, que no hay que inflarlo ni con una bomba de bici ni nada, ¿eh? O sea que quiere decir que vuelve a su tamaño y ya está, que es así, que es como si fuera magia. Es que se utilizan pues, es mediante unos algoritmos que permiten pues quitar todo lo que es espacio que no se utiliza y tal, y al final pues las cosas ocupan menos, ¿no? Que también nos vendría bien para el armario, ¿no? Para cuando tenemos el armario a tope lleno de cosas, pues estaría bien coger un compresor y a prisión nos ha ido a la oye. Una idea que se me está ocurriendo, poder empaquetar al vacío la ropa.
Sí, sí, ya sí. Está inventado, Rafa, ya lo siento, pero está inventado eso.
Que está ya lo han inventado, sí. ¿Y con qué se sacaba el aire?
Con una aspiradora.
Ah, con la aspiradora de casa, es verdad. Es verdad, sí lo he visto en unas bolsas, efectivamente, que se pone la aspiradora y
claro,
te hace
ya dice, se me ha ocurrido a mí.
Hombre,
ya,
no. Yo creo que es más práctico la ventana. Tú abres la ventana y lo que quieres catalogar lo lanzas por ella y hasta alguien lo cogerá por abajo. Así que
hay iglesias que recogen esas cosas y se dan a los pobres.
Pues que se pongan debajo de la ventana y lo cojan. Y ya está.
Ay.
Si hace bien, sí, y hay que decir que esta actividad, si hace viento, es mucho más divertida. Bueno, pues vamos a continuar. Esta pregunta, pues esa como aquella de grabar un fichero ISO. ¿Ya la has oído alguna vez?
La saqué yo.
Ah, sí, la de cómo se graba un fichero ISO. No hay que grabar el archivo ISO, no hay que grabarlo en disco, sino lo que hay que hacer es abrir con un programa de grabación el archivo ISO para grabarlo. Bueno, pues ahí está esa consulta que tiene que ver con los compresores. Ya hemos hablado en algunas ocasiones.
Sí.
Y desde luego pues está bien conocerlos, ¿no? Saber que están ahí, se pueden utilizar sin ningún problema, y si tenemos pues diferentes documentos, por ejemplo, imagínate que vamos escribiendo una novela por capítulos y cada capítulo es un fichero de texto, pues podemos luego comprimirlos todos ellos en un único archivo, y en vez de tener pues 10 o 15 archivos, por ejemplo, pues tener uno único que los contiene a todos ellos y que cuando deseemos pues ahí estará, y ahí podemos acceder a esa información.
Bueno, y también es una cuestión muy típica, tenemos que enviar por correo electrónico un archivo grande, una imagen grande, en un plano, y ocupa 20 megas. Entonces no nos permite el correo electrónico enviar más de 10, pues lo dividimos mediante un programa de compresión en dos archivos de 10 megas. Uh-huh. Y ya está. Que también se utiliza mucho ahora eso. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, ¿sabes cuál es la broma que quería contar en torno al RAR? Igual ya la conoces tú, ¿no?
Si la cuentas, te digo si la conozco o no.
Es acerca de... hay una cadena de tiendas de alimentación en España que seguramente conoces, Lidl, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vete a Lidl y compra un paquete de azúcar y me dices qué marca es, ¿de acuerdo?
Vale, ahora mismo voy. Adiós.
Por eso os digo, o sea, si alguien quiere ver cuál es la gracia, que vaya y compre un paquete de azúcar y que nos diga qué marca es el que está allí. Ya verás qué sorpresa se da la gente.
Vale.
Bueno, pues venga.
¿Viene comprimido también el azúcar?
Ojo, ya lo creo, pero a tope, ¿eh? Además hasta te lo pone en el paquete, o sea, está claro. Es azúcar comprimido. Bueno, pues venga, vamos a por la siguiente consulta, Morta.
Vale. Aquí, Denis W. Ha oído hablar de los gestores de descarga y en vez de andar probando de uno o de otro, directamente pregunta cuál es el mejor. Y aquí vamos a responder un poco a lo gallego, un saludo a todos los gallegos, que es el mejor para qué. Porque no es lo mismo descargarse un vídeo de YouTube que un archivo de cientos de megas que 200 imágenes de un sitio web. Entonces, cada uno tiene su mejor dependiendo de los gustos también de la persona. Si lo que queremos es un gestor de descarga al más puro estilo tradicional, a saber, vamos, varias descargas a la vez, parar la descarga y luego volverlo, esto es muy útil. Por ejemplo, estamos navegando, nos va lenta la conexión porque estamos descargando un archivo, paramos, terminamos de navegar lo que queramos, tal, y reanudamos desde el mismo punto que lo tomamos. Esto es muy útil. Pues también podemos descargar todas las páginas de una web o bajar de los navegantes del 200 al 300. O sea, los gestores de descarga lo que hacen es esto queda un poco feo así decirlo, pero gestionar la descarga permitirte muchas más opciones de las que te permitía el navegador normal. Bueno, pues si lo queremos además sobre el puro estilo tradicional, lo que ha sido un gestor de descarga de los primeros y usáis Firefox, la opción más sencilla es instalar uno de los complementos más veteranos y queridos de esta aplicación, que es el DOM del AL, deletreo DOWNTHEMAL, que viene a ser LL, que viene a ser bajar todos. Pondremos la dirección en la web y todo esto. Pero bueno, no tiene mucho misterio. Sería www.dondenal.net. Al ser un complemento de Firefox, ni que tiene que decir que la integración con el navegador es perfecta. Y además nos ahorramos el tener que instalar una aplicación externa. Aquí nos va a permitir, mediante el botón derecho, descartar enlaces de una web, ponerle que nos baje de la imagen 200 a 300, maravillas, o sea, hace muchísimas cosas. Si tenéis Firefox, es un complemento que yo os recomiendo seriamente tener. En cambio, si tenemos otro navegador, como Opera, bueno, vale, también Explorer, pues, o simplemente el Dondel AL se nos queda pequeño, pues entonces vamos a necesitar un externo. Aquí hay un todoterreno, y llamo todoterreno porque prácticamente descarga todo, que igual nos conviene, que se llama Orbit Downloader, que nos lo vamos a encontrar en www.orbitdownloader.com. Este chiquitín no solo nos permite bajar archivos grandes, dividiendo la descarga en partes. Esto se divide las descargas en partes, se hace porque en principio es algo más rápido que si las descargas de un trozo. Sino en lo que además tiene una opción que es Grab, que se te queda como residente, actualizas el navegador y te empiezan a surgir, a listar todos los elementos multimedia. Tú elegías el que te apetece y a descargar. Y aquí incluimos desde vídeos hasta sonidos, animaciones, vamos, prácticamente cualquier elemento multimedia que veáis en una web lo va a coger, no hay ningún problema. Entonces coges, lo descarga y lo podéis ejecutar desde en el ordenador. Si juntáis el Orbit con el complemento de Firefox que hemos hablado antes, pues entonces ya estamos rozando el título de AS de las descargas. O sea, hay pocas cosas que no vas a poder descargar. Ya viene la cuestión, pero yo quiero conseguir el título de AS de las descargas. Bueno, pues vale, ¿cómo se consigue? Nos queda todavía dos puntos. El primero sería la sección peer-to-peer, P2P. Aquí, bueno, pues esto les habrá conocido, sería el Emule, Sayaza y programas de ese estilo. No tiene mucha, mucha historia y, bueno, si hay alguna consulta, ya trataremos en principio de ejecutar esos programas. Y luego hay otra cosa que últimamente está muy de moda, que son las famosas descargas directas de sitios como, estamos hablando de sitios como Rapisade, Megaloap, Enredando, etcétera, etcétera.
¿Qué has dicho?
¿Qué pasa? ¿Que en el Enredando no hay descargas directas?
No, hay descargas directas, ni indirectas, ni circunstanciales, como decía mi profesora de lengua.
Pues yo me bajo los podcasts directamente.
Ah, bueno, entonces sí, entonces hay descargas directas, sí. Además no te hacemos esperar un minuto ahí viendo una cuenta atrás en la pantalla.
Bueno, no, solo vienes hasta las dos más o menos, pero bueno. Vamos a ver. Entonces, bueno, estas páginas, no Enredando, como bien ha puntualizado Rafa, se caracterizan por dos cosas. Primera, solemos acudir a ellas para bajarnos 20 enlaces seguidos, ¿vale? Es decir, nos bajamos un archivo muy grande, no vamos a hacer X tipo, todo el mundo lo tiene en mente, pero son unos 20 archivos. En un caso yo hasta contar 153 enlaces, que no está nada mal. Eso si nos tenemos que hacer a mano, nos va a dar algo. Y otra cosa que caracterizan estas páginas es que tienen medidas de protección. Así como bien ha dicho Rafa, pues esperar un minuto de espera o 15 minutos después de terminar una descarga. Esto es el caso de Rapisare. Descargas solo una cosa y la siguiente descarga tienes que esperar 15 minutos. Megaloa, por ejemplo, tiene captchas, que son estas letritas que tenemos que poner para demostrar que somos humanos. Y claro, estas cositas, pues los gestores de descarga de toda la vida, como puede ser el Orbit, no te lo admiten. Es decir, ellos van a consultar el enlace y empiezan a descargar. Si tienen que esperar un minuto, dicen no puedo descargar. Si tienen un cacha, pues tampoco no lo reconocen. Entonces nos hace falta un programita especial para ello. Vale, y como es para variar en esas cosas, tenemos muchos. Yo, por ejemplo, he elegido jdownloader.org, jdownloader, que la página es jdownloader.org, mezclado uno con el otro, cosas del directo, etcétera, etcétera. Este programa nos permite, bueno, que es el software libre y está basado en Java, por lo cual es multiplataforma, está muy bien, es decir, tanto Linux como Windows podéis ejecutarlo tranquilamente. Y este programa nos permite descargar de muchos sitios web, y cuando digo muchos, quiero decir muchos, es decir, estamos hablando de unos 300 sitios de este tipo. Muchos de ellos no vamos a cruzar en la vida, pero bueno, oye, el que los tenga no está nada mal. Si lo tenemos, o sea, pues lo podemos descargar sin más. Además tiene otras opciones interesantes, como que te rellena el mismo los cachas. Lo que hace es alguien, o no sé cómo muy bien lo hace, tiene una especie de OCR, un reconocedor de caracteres, entonces él mismo te lo lee y te lo rellena. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es meter los enlaces y olvidarnos. Y con esto, pues yo creo que os podéis ya bajar cualquier cosa que encontréis en la red. Ahora, para ser feliz, os falta una cosa: un disco duro más grande.
Muy grande, muy grande, enorme. ¿Ya cuánto es lo máximo que has encontrado?
¿Disco duros?
¿Un tera y medio?
Dos. Sí.
Tera y medio, ya. Pero vamos, yo creo que los habrá más grandes. A ver si algún oyente enreando es capaz de encontrar un disco así grande, para que podamos llenarlo de ficheros y de cosas. Bueno, pues asuntos interesantes, gestores de descargas. Hoy en día estamos cada día pues bajando más cosas de la red, es lo bueno que tiene internet y desde luego es lo que nos aporta, ¿no? Pues no solo es de descargar, sino que es muy apreciable cuando la gente además aporta contenidos a la red, ¿no?
Además, pero es una cosa muy curiosa. Por un lado tenemos las cosas en la nube, que se basa todo en mantenerlo en servidores externos. Y por otra parte tenemos programas cada vez más especializados en bajarnos las cosas a nuestro ordenador, que es justo lo contrario. Por un lado es cuelga todas tus cosas en internet, y por otra es todo lo de internet te lo bajas. Es un poco contradictorio, es un poco curioso las dos formas de verlo. No quiere decir que no sean compatibles, pero es una forma un poco contraria una cosa a la otra.
Pues interesante todo ello. ¿Tenemos alguna consultilla más? ¿Tienes alguna así pequeñita que nos quepa en este último hueco que nos queda de sección?
Sí, tenemos una consulta de Liner V3.4, la versión del Liner no sé por qué vendrá, pero bueno, el nombre se llama así, o sea que se llama así, que se acaba de comprar una tarjeta gráfica bastante potente, y pero tiene una fuente de alimentación bastante escasa, entonces tiene miedo de que se quede sin su potencia suficiente para alimentar el ordenador. Entonces lo que quería es reducir el gasto quitando la tarjeta gráfica integrada en placa, tiene una tarjeta gráfica integrada en placa, dejarla alimentarla eléctricamente, porque lógicamente ya no la va a usar. Bien, pues el amigo Dürner está de suerte porque muchos fabricantes de placas piensan igual que él y al enchufar la tarjeta gráfica desactivan la que viene integrada en placa, es decir, la dejan de alimentar.
¿Seguro? ¿Siempre?
No, he dicho muchos fabricantes.
Vale. No te estaba atendiendo, no.
Otros, en cambio, piensan diferente que lo que decía Rafa. Porque igual, dicen, igual te interesa tener dos tarjetas gráficas al mismo tiempo. ¿Por qué no? Una la enchufas a un monitor y otra la enchufas a dos y dos señales. O simplemente no te envía la señal, pero sí que están alimentando eléctricamente. Hay una forma de comprobarlo bastante fácil. Es encender el ordenador, encendemos la pantalla del monitor, esperamos que haya imagen, esperamos, tal. Y cogemos, quitamos la tarjeta gráfica y la enchufamos a la otra. Si las dos tienen señal, pues estamos claros que estamos alimentando las dos tarjetas gráficas. Si una no tiene señal, pues posiblemente no la estemos alimentando eléctricamente. Siempre queda la opción de que esté alimentada eléctricamente, pero no datos. Siempre queda la opción. Una forma más técnica de comprobarlo sería a través de la BIOS. Dios mío, ya estoy metiendo palabras raras. Bien, la BIOS, cuando encendéis el ordenador, os veis cuando todavía está la pantalla negra, veis abajo una sección, unas letras, normalmente escritas en inglés, que pulse F1 para entrar a la BIOS, pulse suprimir para entrar a la BIOS, para entrar en la BIOS. Pulsamos la tecla correspondiente, F1, F2 o suprimir suelen ser las típicas. Y ahí buscamos y nos aparece una pantalla azul, lila o una pantalla bastante fea. Okay. Y ahí tenemos que buscar una cosa que ponga graphic en la motherboard o una cosa de estas y ver si está enabled o disabled. Enabled o disabled. Ya hablamos en Spanglish, hablamos completamente. Si está enabled, ponemos a disabled y salvamos.
Entonces,
y
la situación, ¿cuál es? ¿Que está usando una tarjeta externa?
Sí, bueno, ha enchufado una por PCI.
Vale, entonces le sobra la interna y no lo había
deshabilitado. Vamos a no especificar. Sí, o bueno, lo que tiene miedo es que está alimentando las dos y como está un poco escaso de fuente de alimentación, pues bueno, quitar cosas innecesarias.
Bueno, de todas formas yo sería más partidario de sustituir la fuente de alimentación y poner una con un poquito más de chicha, vamos, porque hoy en día hay fuentes muy majas. Y desde luego yo creo que así nos quitamos el problema, no sé, que algún día pues se quede corto de verdad, ¿no?
No, eso siempre. Pero bueno, por la razón que sea, también estamos en crisis, oye, pues dice, pues no lo hago y ya está, también es respetable.
Bueno.
O se ha gastado todo el dinero de la tarjeta gráfica, que es bastante potente, y dice, no puedo más.
Bien. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Llevamos con esta, cerrando esta sección dedicada a las consultas que siempre nos hacéis llegar a través de las diferentes formas de contacto que ahora en unos instantes os las vamos a comentar para que participéis para la próxima semana, que por cierto, el próximo Enredando creo que lo vamos a hacer casi pensando en la cena, porque fíjate qué horario nos toca, el día de Nochebuena vamos a estar aquí en la radio,
Sí, sí, y además va a haber ho, de fondos y cosas de estas.
¿Cómo que ho, perdona? El 24 viene el olenchero. Ho, será en otros sitios.
Pero es que no se hace el sonido del palo así con la boca.
Pues no sé, a mí desde luego ese carbonero no me sienta muy bien, porque vamos, ahí le ves con su botella de vino cerca y tal, yo creo que es mal ejemplo para los niños, Eso no
pues
sé.
Pues han atacado su casa.
¿Cómo que han atacado su casa, sí?
Sí. No sé dónde tenía una casa, en Munguía o algo así, y la han hecho pintadas.
Sí, efectivamente, en Munguía, si la estuvimos viendo en el pasado internet alguna, tienes razón. O sea, que han atacado la casa del olenchero, pues verás cómo salga, pues vas a ir demás, a ir todos corriendo.
Nada, que lo haya hecho tiene carbón.
Hombre, desde luego, ¿no? Pero eso, bueno, sí.
Y un garrotazo.
Él también era carbonero. Venga, claro. Vamos a ir ya finalizando esta sección, como siempre, que llega gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Y recordamos las formas de contacto las formas de contacto que espera un poquito, voy a solucionar un problema que tenía.
El correo electrónico sería
enredando.net. Eso es. También se puede participar a través del foro de Enredando,
que sería el menú principal, que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en la segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis participar también llamando al buzón de voz de este programa,
que es el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recibir vuestras consultas. Pues muchísimas gracias, Mortanauta, por todo lo que nos has contado. En 7 días, el día Nochebuena, te esperamos aquí.
Vale, venga.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció en el pasado Business Global Conference la innovadora directora de orquesta Inma Sara. Esta bilbaína comentó su experiencia dentro de una orquesta, vista como aglutinadora de individualidades y cómo esto podría trasladarse al ámbito de la empresa. Habló también de la pasión, capacidad de sacrificio y autocrítica, elementos que pueden llegar a ser comunes en cualquier organización. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de llegar al software libre GNU Linux con Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, aquí estamos otra vez.
Bueno, a ti no te veo como Mortanauta congelado, ¿no?
No.
Y eso que el Linux ya tiene el congelado ya de serie, ¿no?
Ya viene congelado de serie.
Hombre, sí, por sí. Lo del pingüino.
Ah, claro, es verdad, lo del pingüino, sí, sí, sí.
Claro, el pingüino ya está listo.
De todas formas, algo le he oído a Mortanauta que ha dicho que han hecho algo a una... la casa de Lorenchero, le han puesto unas pintadas en Munguía, por ahí. No, yo tengo, y sobre eso tengo una duda. No estoy seguro yo si ha sido cosa de algún niño que no le han traído regalos, igual, o a lo mejor, en vez de eso, igual ha sido alguien pagado por los Reyes Magos, o Papá Noel, o algo de estos, para evitar la competencia. Es que estamos en crisis y la competencia es muy dura.
Bueno, no se sabe.
No se sabe bien, ¿no?
No se sabe.
Es curioso, además, la pintada que han hecho ahí en la fachada, ¿no? No mientan a los niños.
¿Pone?
Eso pone la noticia que he leído, sí, sí. Es que no había oído la noticia, y cuando lo he comentado Morta, ha dicho, voy a buscarlo y tal, y encontrar la noticia y explica, y ponen eso, que la pintada, pues eso, y han arrancado unos cuantos, pues alguna sorguiña, alguna brujilla que había por ahí, alguna figura, han pintado todas las caras de, casi todas las caras de morado y de verde, una salvajada, vamos, un sitio que van los padres con los niños para pasar un buen rato, y hay unos vándalos por ahí que lo han dejado destrozado.
Además, en la jornada del día en Internet Eguna, en mayo estuvimos por allí y recuerdo haber paseado por la Casa de Lorenchero.
¿Ah, sí?
Sí, yo he estado dentro.
Pues yo no, yo también estuve en el Internet Eguna y no llegué a pasearme por él.
Es que resulta que fuimos a hacer la prueba del GPS, lo de OpenStreetMap.
Ajá, sí,
y pasamos muy cerquita y ya que estábamos allí, pues como, bueno, pues nos acompañaban personas pues vinculadas al Ayuntamiento de Munguía, pues hablaron con las personas responsables de la casa.
Yo recuerdo que llovía ese día.
No nos llovió cuando estuvimos ahí.
Pues yo recuerdo que sí, esos días estuvo lloviendo.
Bueno, pues en nuestro lado no llovía, Mikel, no pongas disculpas, no llovía.
No, a mí tampoco me apetecía mucho pasearme, pero bueno.
Bueno, pues estamos para hablar de pingüinillos, de software libre. ¿Qué nos cuentas hoy, Mikel?
Bueno, pues tenemos pendiente... Hoy te he contado lo de la casa del Lorenchero que ha hablado Mortano. Ah, eso ya te lo he contado.
Sí, ya te lo he contado. Ay, que se te olvida todo.
Ahora vamos al foro, nos vamos al foro, a nuestro foro que está en www.enredando.net, y tenemos una consulta, bueno, tenemos unas cuantas, pero tenemos algún mensaje pendiente, y que nos quedó uno pendiente la semana pasada, que dijiste tú... Mikel, vamos a dejar a este, se va a quedar para el primero de la próxima semana. Pues el primero va a ser.
Ah, por supuesto que me acuerdo. ¿Cuál
era? El mensaje de Zorro. Zorro, que es un camionero que no es del País Vasco.
Eso sí, ya me suena.
Y que va por Francia, Bélgica, Alemania, y que como y no puede escuchar nada en español, pues se lleva nuestros podcasts.
Nos lleva enlatados.
Nos lleva enlatados, que se los baja los findes y que los escuchan los viajes. Bueno, y nos quedamos ahí en eso porque no hablamos para nada del problema que tiene y de la consulta que lanza en el foro. Y vamos a ir a ella en el día de hoy.
Pregunta.
Bueno, pues resulta que se ha instalado Linux Mint en una memoria SD para probarlo en un portátil netbook. en un netbook de estos pequeñitos.
En un
de
los netbook.
Eso es lo que he dicho yo, en un netbook de esos. Uh-huh. Bueno, pues como tantas otras veces anteriores que había instalado Linux, dice que no es capaz de entrar en este mundillo de software libre desde los primeros tiempos con Mandrake, bueno, ahora Mandriva sería la distribución, pues siempre le pasa lo mismo, y es que nunca encuentra la forma de hacer funcionar los dispositivos con el sistema operativo. Y siempre le tira para atrás el problema. Uh-huh. Aquí en este caso el problema que tiene, por lo que estoy leyendo en el mensaje, que está a disposición de cualquiera de los oyentes ahí en el foro, el mensaje se llama dos consultas, conectar MIN con el ML y drivers. ML se refiere a manos libres. Quiere conectar el netbook con el Linux Mint, con un manos libres que tiene de la marca Parrot. O sea, a través de Bluetooth, con el Bluetooth. O sea, su netbook tiene Bluetooth, entonces...
¡Bluetooth!
Pues lo que he dicho yo, el Bluetooth.
Bluetooth.
Pues lo que he dicho yo, Bluetooth, Bluetooth.
Te voy a poner esas lecciones de inglés que tengo por ahí.
Lesson 1.
No, Lesson 45. Para ir un poquito más avanzados.
¿Frotiqué? ¿Froticual?
Bluetooth.
Es lo que he dicho yo, Bluetooth ese.
Bien, entonces quiere conectar con el Parrot.
Con el Parrot a través del Bluetooth.
¿Y qué problema tiene?
Pues que no le reconoce, por lo visto no le reconoce. Y es problema, no es problema del Bluetooth. Bluetooth. Sí. Porque en este dispositivo también tiene Windows, y con Windows se conecta bien. Con lo cual el propio dispositivo no da el fallo, sino que es un problema de software. Y bueno, ya vamos a presentar la segunda cuestión. Tiene otro problema, que es tiene una impresora Wi-Fi que funciona mediante Wi-Fi, una Oki Wi-Fi digital, y no consigue tampoco hacerla funcionar con el Linux Mint, y sin embargo con Windows pues le funciona perfectamente. En este mensaje le ha contestado Mortanauta, que está muy activo en todos los foros, por supuesto, y al que le doy las gracias, porque bueno, pone unas respuestas muy, siempre muy acertadas, y bueno, da unas opiniones muy muy majas. Y bueno, respecto al Bluetooth, hay un paquete que hay que tener instalado, que es el Bluetooth-BTSCO. Además él es usuario de Linux Mint, con lo cual pues tiene bastante experiencia en esto, y bueno, da también un enlace a una página en la web de Ubuntu en castellano, ubuntu-s.org, en enlace tiene más cosas, pero bueno, como está en el foro, bueno, de todas formas también lo pondremos en el portal de Enredando, que dicen, donde explican un poquito pues qué problemas puede tener el Bluetooth mediante Ubuntu. Nos vale el Ubuntu porque Linux Mint está basada en Ubuntu, entonces pues bueno, nos puede servir también las soluciones que encuentran en Ubuntu a esos problemas, pues para poder aplicarlas en Linux Mint. Respecto a la impresora, le pregunta también en el mensaje que qué modelo exacto de Oki, para bueno, pues para ver si consigue, para conseguir la información, la equivalencia. De todas formas, yo, esta impresora me parece un poco curiosa, me parece que es una impresora de red, porque al ser wifi se tendría que conectar mediante, como si fuera una impresora en una red, por lo que yo entiendo, con lo cual, tal como lo dice Mortanota, yo también opino lo mismo, debería utilizar CUPS, tener instalado CUPS, y mediante CUPS podría conectarse esa impresora por red mediante wifi. Yo es lo que entiendo, por lo menos.
¿Te ha dicho cuál es el modelo de impresora?
Sí, el modelo de impresora
es que coméntalo porque hay muchas cosas de Oki.
Además, yo he estado buscando además esta impresora y efectivamente aparece. Y lo que pasa es que no he encontrado drivers para...
¿Modelo?
Para modelo. El modelo es... a ver si lo encuentro por aquí. El modelo Oki Wi-Fi digital. Y se llama así, o sea, no pone ni número ni nada, o sea, y aparece en la web oficial de Oki, porque yo la he encontrado, o sea que... Oki Wi-Fi digital. Uh-huh. Y esta impresora, pues, para mí que es una impresora de red. Con lo cual, debería de conectarse mediante una red, mediante CUPS, tener instalado CUPS en su ordenador. Y mediante instalando esta impresora, en principio, por lo que yo entiendo, se tendría que hacer con una impresora RAW, simplemente que colocara ese tipo de impresora, le debería funcionar.
Me estoy echando un vistazo.
Sí.
porque claro, no estoy
sí, sí, es, se llama así, el modelo
no,
es
no, no, Wiki sí, Digital sí, 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 efectivamente.
De la marca Oki.
Es que estoy intentando buscar.
Y comenta también que le aparecen muchas Okis, pero que después de elegir varias no funciona con ninguno de los controladores. Ahora, que no ha probado con CUPS, va a intentarlo con CUPS, también contesta en un mensaje de este hilo del foro.
Efectivamente, un momentito, que estoy buscando aquí. Todos, buscar. Es que quiero ver la funcionalidad esta, a ver cómo hace, porque el wifi se puede usar como conectividad, pero claro, es necesario saber si tiene servidor de impresión dentro.
La impresora.
¿Habéis llegado a saber eso? Ethernet no, wifi sí.
Pues no lo sé si
es
tiene.
Es que ese es el kit de la cuestión. Sí, si tiene, se puede imprimir sí. directo.
Sí, si no tiene servidor de impresión, tendría que. Pero es que el CUPS gestiona con las de impresión, ¿no? En principio.
Sí, pero tú a un CUPS le puedes decir que la impresora está por puerto Ethernet.
Sí, claro. Sí, le puedes decir que está por puerto Ethernet. Tú puedes gestionar la cola de impresión en un ordenador y que la impresora no esté conectada físicamente a ese ordenador, sino que esté con una conexión Ethernet. Y no es necesario que la impresora tenga gestione las colas de impresión. Lo hace un PC sin ningún problema. Y CUPS permite eso, es una de las
funciones. Vamos a ver, si esa es la conectividad, tiene USB y tiene.
Lo de las colas de impresión, para alguno que no le pueda sonar, significa pues que gestione las tareas que le vamos mandando, los diferentes documentos que se le van mandando a la impresora, en un sitio físicamente, en el propio programa, en ese ordenador, se van almacenando. Y cuando la impresora está libre de datos, que ya ha procesado los datos que se le han enviado, pues va mandándoselos conforme va necesitándolos la impresora para ir imprimiendo las diferentes hojas que tenga que sacar, ¿no? Y esa información, esos trabajos, se van almacenando en ese ordenador que gestionaría las colas de impresión y al que todos los ordenadores deberían mandarle la información a ese ordenador. Digamos que es ese que gestiona, se llama eso, colas de impresiones,
es que donde se almacenan pues todos. La verdad es que no estoy consiguiendo, espera un poquito aquí, vamos a ver, en productos igual viene. Es que necesito más información sobre esta.
Soporte, yo por soporte encontré el modelo de Oki.
No, sí, verlo veo. Preguntas frecuentes, a ver si has mirado en preguntas frecuentes, a ver, es que la consulta bien,
¿no? No encontré tampoco mucha información, la verdad. Encontré el modelo, vi algunas especificaciones, pero poca cosa. Además, no sé por qué, hay ciertas páginas que le pulsas y no te da la información. No sé si es que tienes que estar registrado en la web de Oki, que tienes que tener ser propietario de una impresora,
estoy
lógicamente.
Estoy buscando el catálogo, vamos a ver si por catálogo puedo encontrar. Es que la gran duda es la que os acabo de comentar. Impresión, que no, resolución, sí. Cartuchos, formato, no copiadora, interfaces, un USB, un USB 2.0, el 1.1, el USB, conexión inalámbrica, G11G, compatibilidad para Windows, Mac OS y posteriores, 2 años de garantía, eso nos da como que igual.
No nos da igual, porque si tiene compatibilidad en principio con Mac OS.
Digo que nos da igual los años de garantía.
Sí, ya, si tiene compatibilidad con Mac OS es curioso, porque el Mac OS está funcionando sobre un Unix, con lo cual en principio debería de ser compatible también con.
No es compatible Unix. Porque tiene drivers. Hay que decir, porque acabo de encontrar los drivers para Mac de esta impresora, o sea que sí, es por eso, por lo que hice incompatibilidad.
Ya entiendo. Tiene drivers.
El asunto que es que no puede imprimir, ¿no?
Sí, que no puede imprimir, que ni puede conectar siquiera, ¿no? O sea, no accede a ella. Sí, básicamente eso, no puede imprimir.
Pues yo pienso que más vale que alguien haya hecho los drivers, porque esto me da la sensación, es una impresora además de una gama bastante sencilla, con lo cual tengo la sensación de que únicamente usa el wifi como un cable para poder imprimir, sí. Que no alberga servidor de impresión, con lo cual tiene que estar en el ordenador,
sí.
Con lo cual efectivamente CUPS, como acabas de nombrar, para servidor de impresión, pero la conectividad tiene que ser por Ethernet, y por Ethernet la conectividad sin servidor de impresión, que no es un caso muy habitual. Hombre, si ellos hacen el driver, pues ya está solucionado, pero es que me temo que es una cosa, no es una, es decir,
si no fuera, es un estándar.
Sí, exacto, si fuera una impresora en red que ya tiene su propio servidor de impresión y que tiene todo, pues es más sencillo, porque ya parte de esa tarea se realiza en la impresora. Mientras que en este caso sospecho porque ya os digo que no puedo encontrar toda la documentación que me gustaría de este asunto, pero me da la sensación de que no tiene servidor de impresión la propia impresora, sino que tiene que ser el ordenador. Entonces pues han desarrollado estos. ¿Has mirado con Linux? Es que yo creo que no. A ver, con Linux yo creo que también aquí hay un usuario de Linux, a ver qué dice, si le funciona o no. Vamos a ver.
No, la verdad es que eso no recuerdo ahora mismo. Sé que estuve investigando un poco y
tampoco
recuerdo exactamente qué páginas visité, la verdad.
Ya, es que ese es el key de la cuestión. Ese es el key de la cuestión, el saber cómo. Bueno, los comentarios no están mal de la gente, pero que no acabo de encontrar una página. Vamos a ver si por aquí me funciona mejor. Vamos a ver si hay más suerte y doy
Mortanoto también le da aquí en el foro dos enlaces de los foros los foros de Linux Mint, forumslinuxmint.com. Lo que pasa es que están en inglés, claro, es el problema, pero bueno, si se defiende con el inglés, en principio pues podía pues ver alguna información que comentan también en estos foros. Y también respecto a esto, sí, precisamente. Así, pero el wifi sí, efectivamente.
Pues
no es lo más común del mundo, lo más parecido. Espero que no. Sí, está en inglés.
Multifunción, wifi digital.
Es una impresora un poco especial, no es lo más normal del mundo. Lo normal es una impresora por USB, la conectas al dispositivo.
¿Has mirado en CUPS a ver si está soportada?
No he mirado en CUPS si está soportada.
CUPS. Es que me parece que esta impresora va a ser complicada. A ver, ¿dónde está la base de datos? Printer drivers, aquí está. Vale, vamos a buscarlo por Oki. Vamos a ver, aquí están todas las Okis. Me parece que no, porque hay 11 impresoras Oki soportadas. La Oki CS 7200 y de 1400. 9200, 9400, la DPP 804, la OL 1200, la OL 870, pero son impresoras que se les dio soporte el 17 de agosto de 2008 y no veo que estén soportadas. Esta, ¿eh? No. Probablemente no se pueda, ¿eh?
No se puede.
Probablemente no se pueda. La respuesta es no. Y probablemente que haga la prueba a conectarla por USB. Por USB no ha comentado, ¿no? Tiene puerto USB.
No ha comentado conectar.
La impresora tiene puerto USB y se puede conectar por USB, pero me parece que no están desarrollados los drivers para esta impresora.
Para ese modelo, ¿no?
Por lo cual ya, vamos, si por USB no puede, que es lo más probable según lo que estoy viendo, no va a poder, ¿eh? No va a poder. Es una impresora, creo que relativamente nueva, que es bastante nueva.
Sí.
Y aparte que es que usa un sistema que no es muy estándar.
Es un poco especial.
Es muy especial. Yo creo
eso
que
me está pareciendo a mí también que es
a mí me parece
especial.
que usa el wifi, pero seguramente que no hay ni direcciones IP, que lo hace a nivel de Mac o algo de ese estilo. Hace que eso es una aplicación suya, ¿eh? Esto da la sensación de que es algo que no es muy estándar, ¿eh? Que no es como una impresora en red que enchufamos en la red de la oficina y que podemos todos imprimir.
IP, tal, sí.
Exacto, esto no, seguro que no se puede imprimir, que no pueden varios usuarios imprimir a la misma impresora, sino que tienen que hacerlo a través de un ordenador. Con lo cual, pues esa es la sensación que tengo, ¿eh? Con la información que estoy buscando, que
o sea,
la verdad
que
es que hay muy poca.
Que utiliza la conexión wifi
como si fuera un cable.
Sí, como si fuera un cable, como si fuera, por ejemplo, esos típicos emisores de
infrarrojo,
de vídeo, que simplemente lo que ocupan es el canal este de
2,4 hacer la transmisión, pero no es una cosa.
No utiliza,
me da la sensación de que es algo totalmente propietario, porque es que en ningún lado menciona que en esa impresora pueden imprimir varias personas a la vez, con lo cual el wifi es solo a nivel de conectividad, no a nivel de uso.
Ajá, entiendo.
¿Me explico lo que quiere decir, no?
Sí, o sea, que no utiliza el punto de acceso ni nada por el estilo.
No.
Claro, es lo que estoy entendiendo.
Eso es, que va directamente a la impresora y que simplemente para que no tengas
pues mira,
que tener
eso
cables.
No me había quedado muy claro tampoco, porque bueno, yo había encontrado el modelo, pero tampoco hay demasiada información.
De todas formas, ¿cómo se llama este oyente?
Zorro.
Que pruebe a conectarla por USB. pero que creo que no va a ser capaz de instalarla ni por USB, porque es que no está soportada en nada. En Oki he visto, si no, le recomendamos que se dé una vuelta por cups.org, creo que es, porque acabo de estar hace un momentito, cups.org. A ver, le decimos la web, ¿cuál es? cups.org. Y entonces, en la margen, en la izquierda, pone cups for users, o sea, cups para usuarios. Y ahí, en esa columna, abajo pone printer drivers.
www.cups.org.
Mira, using network printers. Vamos a ver si aquí encuentro alguna cosita. Getting IP address, pero es que esto seguro que no va con direcciones IP, es que no va, esa impresora no está usando direcciones IP, o sea, seguro que no tiene dirección IP ni tiene nada.
Puede ser,
¿no? Así que pinta, digo, pulsando encima de printer drivers, pues ahí viene un listado de, pues dice, 1197 printer drivers found, mostrados del 1 al 20, vale, pues arriba, donde tenemos una casilla de búsquedas, ahí escribimos, por ejemplo, Oki. Le damos Oki para ver todas las que hay y aquí están los 11 modelos de Oki que están soportados.
Están soportados, sí.
Entonces, pues si el fabricante no proporciona los drivers de Linux y aquí no hay, pues aquí no en con Oki no existe un proyecto como hay en HP para dar soporte de drivers. Que ya conoces, que es fuera de HP, pero están soportadas, está pero porque hay un grupo externo a HP que está desarrollando los drivers, pero es que en el caso de Oki no es. Así que, pues no sé, no me parece que vaya a tener una fácil solución, ¿eh? Este asunto. Lo veo muy complicado.
Y no creo que sea también tema de distinta distribución, de probar con otra distribución, porque va a ser una cosa común, porque si falta el driver, falta para todos.
No, es un uso del wifi que no es estándar, no es normalizado. O sea, es algo propietario de que ha hecho Oki, que es una buena solución, ¿no? Porque tienes una impresora y no tienes que llenar todo de cables, la pones ahí encima de la mesa y no tienes cables y puedes imprimirla. La idea es muy buena, pero no es estándar. No,
claro,
es una cosa...
no ha sacado el driver para que funcione con GNU Linux.
Muy bien.
Sí, la verdad es que ahí va a tener bastante problema. Sin embargo, con el Bluetooth, con los manos libres para yo no creo que tenga problemas.
No, yo tengo uno y bueno, tampoco es que yo lo uso para lo que normalmente se usa en manos libres, ¿no? Para poner un teléfono.
Sí, sí, pero
para conectarlo con el ordenador creo que lo hice, pero para actualizar el firmware del manos libres. Que tiene que ir por Bluetooth.
No, pues se puede utilizar también, puedes utilizar como si fueran los altavoces del ordenador. Sí, sí, se puede hacer. Pero vamos, y de hecho lo hace con Windows, y el problema que tiene es que con GNU Linux no puede hacer, con la Linux Mint no puede hacerlo. Y bueno, lo que le comentaba Mortanauta, el paquete este, que a ver cómo era, a ver si encuentro ahora dónde está el paquete que le nombra.
Bueno, sí, el que has nombrado antes, sí.
Sí, Bluetooth, Bluetooth, o sea, BLUEZ, guión medio, BTSCO. Este paquete, pues.
Que lo instale
y, vale. Y yo le recomendaría que todo lo que se llame Bluetooth en el gestor de paquetes también instale todo, y así no todo lo que es, hay cosas que se empiezan por el nombre de Bluetooth, que lo busque y los busque y le instale.
Venga, vamos a por otra consulta, Miquel.
Pasamos a otra consulta. Tenemos otra consulta también de este hombre de Zorro que habla de, nos comenta, por si no lo conocíamos, Moblin, otro Linux a tener en cuenta. Habla de nuevo, esta vez es para deciros que podéis, que probéis el Moblin 2.1. El fin de semana pasado me lo bajé y esta semana en mi ruta por Bélgica lo he instalado en una SD que llevo para estas pruebas, y me ha impresionado, rapidísimo, cargando y su funcionalidad en general. El caso es que el fin de semana en casa me decidí hacer sitio en el disco duro para en el Deadwood, que este que utilizo para instalar la última versión de Ubuntu, y a ver qué me dice, la instalé pero no me acaba de convencer, cuando reinicio no acaba de quedarse quieto el brillo de pantalla y además de salirme un error, con la Ubuntu, que instaló la última versión de Ubuntu y le da problemas. Estoy pensando en instalar el Moblin. De todas formas, la última, yo lo que no tengo muy claro, y Mortanota también le contesta este mensaje, es si ha instalado un Ubuntu en el netbook. En principio, la Ubuntu no está diseñada para funcionar correctamente en un netbook. Hay una versión específica para netbooks de Ubuntu, que es la Netbook Edition, precisamente, que es la que está preparada para funcionar en netbooks, y en concreto, pues yo tengo aquí un Ubuntu también en un netbook, que es el ordenador que tengo delante ahora mismo, es un netbook. En concreto un modelo de Asus, y tengo la Ubuntu especial para netbooks, y no me hace ni brillos raros las pantallas ni nada por el estilo. Es posible que sea eso, que al meter un Ubuntu en un netbook que no está diseñado para ello, pues le vaya mal. Con lo cual, si tienes un netbook, lo que tienes que hacer es instalarte la versión específica para netbooks. Y bueno, y dice también de esto del Moblin este, que bueno, que lo va a probar, a ver, que el problema que viene pone que viene en inglés y no consigue encontrar cómo instalarlo en SD o en un pendrive USB. De hecho ya lo hice, pero no funcionan las configuraciones, pero no hay mucha información, dice. Bueno, sobre esto, el problema que tiene sobre todo es que está en inglés. Bueno, pues hay una serie de comandos que están en el foro, que los ha puesto Mordanauta, que es mediante una serie de paquetes que hay que instalar en la versión para poder ponerlo en castellano. Yo he querido probar esta distribución, esta Moblin, pero la verdad es que he tenido problemas, porque bueno, yo la quería probar en una máquina virtual para no tener que instalar el ordenador de cero, y me ha dado bastante guerra. Me lo he descargado y a la hora de hacerlo funcionar en un VirtualBox, en una máquina virtual de VirtualBox, pues se queda colgado, no consigo que arranque. He encontrado por ahí información sobre que dicen que hay problemas para ponerlo, porque lógicamente está preparado para funcionar con procesadores Atom de Intel, y lógicamente en un PC normal pues tienes un procesador que no es Atom, no es ese modelo. Dicen que hay que cambiar una serie de configuraciones en el VirtualBox para que consigas arrancar esta distribución Moblin en para poder hacerlo mediante la máquina virtual, pero pues no, todavía no he investigado lo suficiente y no lo he conseguido. Cuando consiga hacerla funcionar, pues comentaré qué me parece, porque todavía la verdad es que no la he visto. Y bueno, y simplemente pues eso, para ponerla en castellano, pues haciendo caso de estos comandos, que básicamente son una serie de paquetes que se instalan con apt-get. Los paquetes se llaman language-mediopack.s y bueno, algún otro, language-pack-s-base y language-support-s también. Todos terminan en s, pues de que es en castellano. Y luego bueno, o sea, hay que reconfigurar los locales con un comando que se llama dpkg. Bueno, todo esto está en el foro también, o sea que se puede leer perfectamente por cualquiera que vaya al foro de Enredando, entre www.enredando.net, y el libro de mensaje se llama Moblin, otro Linux a tener en cuenta, y escrito por Zorro.
Pues ahí está esa segunda participación de este oyente, que le agradecemos. Desde luego es un lujo, ¿no? De ir instalando, pues la instalación hoy en Bélgica, mañana en Francia y pasar en Alemania.
Bueno, no sé si un lujo.
Seguramente a nosotros nos parece un lujo.
A él le parecerá un incordio, porque sí, claro. Supongo que le gustaría estar tranquilito en su casa, sí, sin tener que estar
al calorcito, arropa con una mantita y no tener que estar, claro.
Bueno, sí, ya, sí. Ya, aunque le dijimos la semana pasada que nos hiciera un hueco ahí en el, con una mantita también a nosotros, si nos escucha por allí, pero bueno.
Bueno.
Pues y quería comentar también dónde se puede descargar esta distribución. La página oficial del proyecto es moblin.org. moblin.org.
Bueno, ¿tienes alguna consulta más?
Sí, sí.
Pues no hay tiempo.
No hay tiempo para más.
No hay tiempo.
Pues bueno, las otras se quedarán para la semana que viene.
Se quedan en el tintero.
En el tintero.
A ver, ¿cuál es la siguiente?
La siguiente. A ver, que la encuentre. A ver, por aquí. Algo de los chichos.
Esa se queda para la semana siguiente.
Esa se queda para la semana que viene.
Sí.
Un tal Rafa, sí, que no sé quién es.
No, esa se queda para la semana que viene.
Se queda para la semana que viene.
Esa para la semana que viene.
Oyentes de Enredando. Id al foro de Enredando a www.enredando.net y buscar. No puedo poner el CD, paréntesis, de los chichos, cierra paréntesis, que hay una consulta que es buenísima, que quería comentar yo, pero que Rafa no me deja.
No.
Mira, qué casualidad, Rafa también. Es curioso,
sí,
¿eh?
Es que somos tocayos.
Sí, tocayos, sí.
Bueno, vamos a ir finalizando recordando que estoy aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya Geniu Linux,
que está en la dirección www.glub.biz.
Recordamos las formas de participar en esta sección, vamos a decirlo en inglés de Michael, el inglés de Michael, que ya hemos oído como dice Bluetooth, el bruto de él. Bueno, vamos a recordar el correo electrónico, el email,
el correo electrónico, sl@enredando.net,
enredando
sl de software libre,
SL. También espera que me desenredo la lengua. También se puede participar a través del foro Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro, el que hemos hecho referencia hoy durante toda la sección, está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último puedes participar también a través del buzón de voz de Enredando.
Deja tu voz, queremos escucharte. Llámanos al 94 48 983-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre dispuesto para recibir tu consulta. Miquel volverá, pero será la semana que viene. Hasta dentro de 7 días, Miquel.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así vamos poniendo el punto y final a esta edición número 329 de Enredando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 7 días volvemos aquí a la sintonía de Euskadi Digital. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Es que es sábado, sabes que a las 3 de la tarde comenzará esa conferencia de Inma Sara aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Lo dicho, que ha sido un verdadero placer compartir contigo estas 2 horas de radio. Si te ha gustado, pues en 7 días tendrás más. Día de Nochebuena, pero estaremos aquí en Euskadi Digital. Muchas gracias, hasta dentro de 7 días. ¡Agur!